Señorías, ruego a portavoces se acerquen a la tribuna, por favor. Portavoces, son tan amables, vengan a la tribuna, por favor. Buenos días, señorías. Son tan amables y ocupan sus escaños para dar comienzo a esta sesión plenaria.
¿Los aplazamientos, presidente, los tiene apuntados?
No.
La comparecencia. Si quieres decirlo también ahí ahora.
¿Cuáles están aplazadas?
La 3.
Sí, señorías, buenos días a todos. Saludos cordiales a quienes también nos acompañan en este salón de pleno y a los que nos siguen a través del streaming de esta Cámara. Vamos a comenzar, señorías, como es habitual, con la sesión de control al Gobierno por el presidente. Comentarles antes que han sido aplazadas las comparecencias 3.1, la 3.3 y la 3.5, el orden del día que tienen sus señorías a disposición. Comenzamos, señorías, con las preguntas de control al presidente del Gobierno. La primera de ellas, a cargo del señor diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre propuestas al presidente del Gobierno del Estado para que las compensaciones económicas y fiscales y las nuevas competencias puedan tener su reflejo en las cuentas para el año 19. Señor Curbelo.
Muchas gracias, presidenta. Señor presidente del Gobierno, señorías, esta pregunta la había formulado antes de que se produjera ese acuerdo entre el presidente del Gobierno, esa firma para hacer una especie de borrador de línea para el próximo presupuesto del año 2019, entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pero el objetivo me alegra enormemente, señor presidente, que el día 25 tenga usted una reunión con el presidente del Gobierno. Me alegra que en esa reunión se conozca una realidad, y es que la de cuanto más respeto institucional y más diálogo fluido y cooperación, mejor, no para los partidos políticos, que también, sino para los ciudadanos canarios. Y la pregunta tiene lógica, porque si los presupuestos se han presentado, ¿qué va a ocurrir con el contenido, de acuerdo con la ley del REF y de acuerdo con nuestro estatuto, para el próximo año? Es decir, que las compensaciones económicas para la comunidad canaria, de acuerdo con esas leyes que se van a aprobar, porque yo creo que son importantes que eso se valore. A mí me da la impresión que en este momento, con la información que yo tengo, no está recogido en ese proyecto de presupuesto esa realidad. En segundo lugar, me gustaría, ya sé que no está obligado usted, pero me gustaría que después de la reunión le transmitiera a este Parlamento su impresión, después de contrastar la agenda canaria, la problemática de esta comunidad autónoma con el presidente del Gobierno de España. Y sí me gustaría que al menos tres cuestiones. El tema de la inmigración, que no falte en esa relación de diálogo, especialmente en la inmigración de menores no acompañados. Y también que se pudiera convencer al presidente del Gobierno de que los 598 millones de euros del superávit lo podamos gastar en los servicios esenciales. Es muy importante que la sanidad, la educación y los servicios sociales sean partícipes de esos recursos, de esos ahorros que tiene hoy el Gobierno. Y, por último, me gustaría que no se diera ningún paso atrás en los avances que en este momento ha logrado Canarias en el marco de los presupuestos del próximo año. Ni un paso atrás en los avances, ni un paso atrás también para lograr que el contenido de la ley del REF y nuestro estatuto queden reflejados en ese presupuesto, porque seguro que si es así, gana Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor Curbelo. Señor presidente.
Buenos días, señora presidenta. Señor Curbelo, no puedo estar más de acuerdo con usted. Efectivamente, el próximo 25 de octubre a las 12 de la mañana en Moncloa tendré la reunión con el presidente Sánchez, en el que vamos a poder debatir sobre los asuntos que le interesan, le importan a Canarias y que a lo largo de la legislatura se han ido fijando y cristalizando. Para nosotros es tremendamente importante que el próximo 24 de octubre en el Senado se dé el visto bueno al Estatuto de Autonomía y al régimen económico fiscal, porque en el proyecto de presupuestos del 2019 presentado en Moncloa entre el Gobierno de España y el partido político de Podemos, que son unas macro directrices, Evidentemente no se habla de la inversión del superávit, ni se tiene en cuenta en el detalle fino la obligatoriedad que va a tener necesariamente esos presupuestos de incluir todos aquellos aspectos que hemos conseguido blindar, o conseguiremos el próximo 24 de octubre blindar en nuestro régimen económico fiscal y nuestro estatuto. A partir de ahí, por supuesto, que vamos a hablar en esa agenda, después de la pregunta que me hace el portavoz del Grupo Nacionalista Canario, lo iré detallando. Vamos a necesariamente hablar de esos 598 millones de euros y su utilización, vamos a hablar de los plazos de la firma, vamos a hablar y a seguir propiciando lo que es el diálogo y entendimiento entre los dos gobiernos, porque una cuestión es la batalla política y otra cuestión es el respeto institucional que nos debemos, sobre todo porque, como usted bien ha dicho, es lo que va a garantizar bienestar para nuestros ciudadanos. En ese sentido, puedo decir con carácter ampliamente que en todo este proceso y esta estrategia que se marcó desde el principio de esta legislatura, y que también es cierto que nos ha ido, por un lado, el trabajo, el diálogo y entendimiento, pero también la matemática parlamentaria, que eso, sin lugar a duda, esa necesidad de esos votos nacionalistas en Madrid nos han permitido cristalizar. Y hoy, imagínese, hoy, si no supiésemos que se va a aprobar en el Senado el Estatuto y el REF, los horizontes presupuestarios para el 2019 para esta tierra serían muy oscuros.
Muchas gracias, señor presidente. Continuamos. Turno ahora, señora diputada, doña Noemí Santana Pereira, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre apoyo para que el Gobierno del Estado saque adelante una obligación de servicio público, OSP, para convertir en un derecho garantizado la movilidad entre Canarias y la península. Señora Santana.
Sí, muy buenos días a todas y a todos. Doy la pregunta por reproducida.
Gracias, señora Santana. Señor presidente.
Muchas gracias. Buenos días, señora Santana. Este Gobierno de Canarias va siempre a apoyar y a estar en coherencia con los principios que ha predicado, y es mejorar y hacer sostenible y, sobre todo, igualitaria la movilidad en nuestro territorio. Lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo y estaremos en esa iniciativa en todo momento.
Gracias, señor presidente. Señora Santana.
Mire, ya se lo habíamos advertido, tanto aquí como en Madrid, y la verdad es que no nos gusta a nosotras ser agoreras, pero es que al final el tiempo nos ha dado la razón, y la bonificación del 75% hasta el momento solo ha servido pues para beneficiar a las compañías aéreas. Tanto en los presupuestos generales del Estado como en la modificación del régimen económico y fiscal, el Grupo Podemos presentó unas enmiendas para que las conexiones entre Canarias y también de Canarias a la península fueran declaradas como un servicio público obligatorio y que se fijaran unas tarifas máximas. Como usted sabe, esto se puede hacer, y si no lo sabe, consúltelo, pues, para que no se lleve a equívocos. Sin embargo, ¿ustedes qué hicieron, señor Clavijo? Pues votaron que no. Tanto ustedes como el Partido Popular, como Nueva Canaria, votaron en contra de esta enmienda. Y luego se sacaron una foto muy sonriente, pues aprobando los presupuestos del Partido Popular, los presupuestos del señor Rajoy, diciendo que esto iba a ser toda una panacea para Canarias. ¿El resultado cuál es? Pues dígamelo usted. ¿Cree usted que se puede seguir perdiendo el tiempo dejando que sean las compañías aéreas las únicas beneficiadas de esta y que se sigan incrementando los precios? Porque ya son miles de euros los que hemos perdido firmándole un cheque en blanco a estas compañías aéreas y a las compañías navieras. Y cuando se le da un cheque en blanco, pues al final lo completan con muchas cifras, concretamente con 462 millones de euros de dinero público. Además, nos encontramos con un problema muy grave, y es que miles de canarias y canarios sin alas, que son aquellos que se han tenido que ir a la península pues por falta de oportunidades laborales en su tierra y se han tenido que ir fuera a buscarse un trabajo digno, ahora van a tener muchísimas dificultades para poder volver en Navidades a visitar a sus seres queridos. Así que a ver cómo le explicamos a esos cientos de familias que no van a ver a sus seres queridos, porque hay políticos que han preferido mirar por los intereses de las compañías aéreas que por los intereses de la ciudadanía canaria. Mire, señor Clavijo, ustedes siempre cumplen una máxima, y es que cuanto más se acerca el nacionalismo a Madrid, más se aleja de Canarias.
Gracias, señora Santana. Señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta. Mi capacidad de asombro ya no conoce límites. No se preocupe, señora Santana. Mire, vamos a ver. Usted presenta aquí esta pregunta para lavar su conciencia y hacerle un lavado de imagen a su partido. Porque ¿sabe lo que ocurre? Usted tiene el triste honor y su partido de haber votado en contra del 75% de descuentos de residentes, tanto en las islas como con la península. Usted tiene, y su partido, el triste honor, y se lo decía antes al señor Curbelo, de haber votado en contra del régimen económico y fiscal en sus dos vertientes y del Estatuto de Autonomía, que es lo que va a permitir y va a blindar ese derecho para todos los canarios. Y yo entiendo que es difícil que usted lo explique. Probablemente la paren en la calle y le habrán dicho, ¿pero qué está haciendo? Pero si usted está votando en contra de los canarios, a lo mejor se quiere portar bien para que ganar méritos en Madrid. Pero eso es lo que ustedes han hecho. Y mire, usted está tratando de demonizar una medida y un descuento y un logro histórico de los nacionalistas canarios en Madrid, que además lo hemos conseguido blindar en el régimen económico fiscal y en el Estatuto de Autonomía para uso y disfrute de las generaciones futuras. Y no puede venir aquí y decir que una medida no es cierta sin aportar ni un solo dato. Nosotros estamos defendiendo que el Ministerio de Fomento haga público, porque tiene un organismo para vigilar eso. Ahora que ustedes gobiernan en Madrid, hágalo. Exíjale al señor Sánchez que haga público esos datos. Pero no venga aquí a decir cosas que no son ciertas y hablar de oídas. Mire, hay muchísimas cosas que me separan del señor Rodríguez. Muchísimas cosas. Pero también tengo que ser honesto y decir que hay otras que me unen mucho. Y es que siempre estaremos defendiendo a los canarios. Aunque nos diferencien algunas ideologías. Pero cuando haya que defender a los canarios, lo haremos siempre juntos. Lo hemos hecho, lo hemos demostrado. ¿Y sabe lo que han hecho ustedes? Votar en contra de esos logros para los canarios.
Muchas gracias, señor presidente. Continuamos. Dígame, señora Santana, ¿qué me quiere decir?
Sí, me gustaría después poder pedir la palabra, se lo digo ya para que lo tenga en cuenta, en base al artículo 81.
Ya lo contemplamos, señora. Gracias. Santana. Sí. Continuamos con el turno de palabra. Señora diputada, doña María Eustedalia Navarro de Paz, del Grupo Parlamentario Popular, sobre las explicaciones para rechazar la posibilidad de un encuentro con el presidente del Gobierno del Estado durante su reciente visita a Lanzarote. Señora Navarro.
Presidenta, la doy por reproducida.
Gracias, señora Navarro. Señor presidente.
Buenos días, señora Navarro. La respuesta fue que tenía imposibilidad por agenda.
Gracias, señor presidente. Señora Navarro.
Señor Clavijo, cuando un gobierno se constituye para posar y con un único objetivo que es el electoral, es imposible esperar que sepa gobernar. Tenemos un presidente que en su afán de figurar en los 4 meses y medio que lleva al frente del gobierno ha visitado 15 países, menos el que tenía que visitar para intentar atajar el coladero en que se ha convertido nuestro vecino del norte de África. Su falta de visión estratégica con el Reino de Marruecos, unido a los mensajes propagandísticos de puertas abiertas y las fronteras inteligentes del ministro Marlaska, está dando ya sus frutos. Desde el mes de mayo se han duplicado las pateras que llegan a España, como también las personas que entran irregularmente, y el número de menores no acompañados se ha incrementado en un 77,7%. Pero claro, parece que esto al señor Sánchez no le preocupa, como que tampoco le preocupa, señor Clavijo, que en Canarias el repunte se pueda convertir en avalancha. En apenas 3 meses se ha incrementado en un 141% la llegada principalmente a Lanzarote de menores no acompañados, una oleada que ha desbordado la capacidad de la isla y ha obligado a las autoridades insulares a declarar el estado de emergencia humanitaria. Pero está claro, señor Clavijo, que yo entiendo que no hace falta tener un doctorado para reconocer la urgencia y la oportunidad de una reunión con usted y con las autoridades locales de la isla. Sin embargo, el señor Sánchez prefirió mirar para otro lado y evitó reunirse con usted y el resto de autoridades
para conocer de primera mano las condiciones y los medios de la isla para acoger a estos menores. Un nuevo desplante que es solo un paso más hacia el estrangulamiento de Canarias diseñado por el Gobierno socialista. La negativa a tratar la situación migratoria, la reticencia a cumplir la Agenda Canaria, las injustificadas trabas para firmar los convenios pertinentes, el ostracismo en definitiva, señor Clavijo, al que Moncloa ha condenado a Canarias, que yo entiendo que más bien parece una herramienta de presión, no sé si tal vez hasta de intimidación, diría yo, de cara a su reunión con él el próximo día 25. No sé, yo me pregunto, ¿serán capaces de encontrar la solución ese día? ¿Convenios a cambio de apoyo presupuestario? ¿Convenios a cambio de apoyos parlamentarios? No sé. Yo entiendo que para un gobierno débil y precario que pretende gobernar con solo 84 diputados, cualquier voto es bienvenido. Y, presidente, los presupuestos del Estado para el 2019 están a la vuelta de la esquina. Abra el ojo y exija que se cumpla con Canarias, si encima lo va a apoyar.
Gracias, señora Navarro. Señor presidente.
Gracias, señora presidenta. Señora Navarro, yo no voy a negar la preocupación. No voy a negar que para mí fue inexplicable el no poder encontrar unos minutos para hablar de asuntos importantes. Pero institucionalmente y al margen de las posiciones de los partidos políticos, yo voy a seguir predicando diálogo y entendimiento. Eso es una máxima que he aplicado a lo largo de toda mi vida, no solo la política, la profesional, la personal, y creo que en los gobiernos es importante que haya interlocución. Yo voy a ir con mis mejores deseos a esa reunión del 25 de octubre, porque creemos que es necesario que tras 145 días desde su toma de posesión, que será el día en el que nos va a recibir, y quedando apenas 75 días para que acabe el año, en días hábiles apenas 50 para poder firmar todos los convenios, el tiempo se acaba. Y la ley de presupuestos del 2018 es una ley que hay que cumplirla. Y ahí los canarios, y fruto de los acuerdos presupuestarios de los partidos nacionalistas con el gobierno del Partido Popular, pudimos colocar convenios y compromisos del Estado con Canarias que venían a hacer justicia. No a darnos más de lo que nos correspondía, sino a hacer justicia con esta tierra. Y nosotros tenemos la obligación de exigir que esos acuerdos se cristalicen. Lo vamos a hacer con respeto, lo vamos a hacer con lealtad, como siempre hemos actuado, lo vamos a hacer con diálogo, pero con firmeza también. Y yo estoy convencido de que ahora todos los que estamos aquí también respiramos aliviados porque, como dije antes, ese estatuto de autonomía, ese régimen económico del régimen económico fiscal que el próximo 24 de octubre va a ser aprobado en el Senado y se podrá publicar, va a darnos mucha más fortaleza, porque desvinculamos la financiación autonómica del REF, a la hora de poder negociar esos presupuestos del 19 sin necesidad de contar con esos votitos, que es lo que nos ha permitido avanzar en esta legislatura, yo creo que notablemente, en que se haga justicia con esta tierra, algo que hasta hace muy poquito tiempo no se estaba haciendo. Así que preocupación, se la tengo que considerar aquí y decir y hacer pública. También vamos a seguir con el diálogo de entendimiento y esperemos que de esa reunión del cual salgan frutos positivos.
Gracias, señor presidente. Continuamos. Turno ahora para el señor diputado don José Miguel Ruano León, del Grupo Nacionalista Canario, sobre temas que piensa plantear al presidente del Gobierno de España en el encuentro previsto para el 25 de octubre. Señor Ruano.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor presidente del Gobierno, desde la toma de posesión del presidente Pedro Sánchez el 2 de junio de este año 2018, tras la moción de censura que nuestro partido no apoyó, se han venido produciendo acontecimientos diversos en la relación entre el Gobierno de España con el Gobierno de Canarias. El primer encontronazo con la aplicación del 75% del descuento al residente en el tráfico aéreo Canarias-Península y viceversa, la no suscripción de los convenios que están previstos en las dotaciones del presupuesto estatal para el año 2018, visitas de ministros y ministras al archipiélago sin que haya habido agenda institucional en la relación con el Gobierno de Canarias, el desencuentro reciente en Lanzarote con que el presidente Sánchez no haya encontrado un momento para mantener algún tipo de conversación acerca de los temas que son de interés común para España y para Canarias, particularmente en la isla de Lanzarote, el tema del reciente repunte de la inmigración clandestina y la problemática derivada de los menores. Y todo ello se adereza con un relato del Partido Socialista en Canarias, en el cual dicen que somos nosotros los que estamos impidiendo esa relación política con el Gobierno de España. Nosotros, Coalición Canaria PNC, el Grupo Nacionalista Canario, quiere que la relación con el Gobierno de España sea una relación correcta, institucionalmente correcta, pero eso requiere reciprocidad. En esa reciprocidad, señor presidente del Gobierno, nuestra pregunta es: ¿qué temas piensa usted plantear al presidente del Gobierno de España en su encuentro previsto para el próximo 25 de octubre?
Muchas gracias, señor Ruano. Señor presidente.
Gracias, presidenta. Buenos días, querido portavoz, señor Ruano. Yo creo que ha enumerado perfectamente la situación en la que estamos viviendo como Gobierno. Yo le voy a dar, y le estoy dando, de hecho, y estamos preparando muy bien esa reunión del próximo día 25. Yo quiero recordar que el consejero de Presidencia, la consejera de Hacienda y yo mismo estuvimos con Marichel Batet en su momento, donde entregamos al Gobierno de España recién llegado, le entregamos un dossier completo de todos los asuntos con las fichas de las partidas presupuestarias, que además lo trabajamos de manera conjunta con los compañeros de Nueva Canaria cuando entregamos, digamos, la hoja de ruta que tenía que seguir el Gobierno, donde estaba todo perfectamente detallado. Eso se ha ido pues dilatando en el tiempo. Eso ha generado cierta preocupación. Eso ha generado también pues muchas reuniones de los consejeros del Gobierno, los distintos ministerios. Pongo un ejemplo: la subasta de la energía eólica que tenía que haber salido el 10 de septiembre y que no ha salido. Y ha ido poco a poco enrareciendo el ambiente, sobre todo porque los resultados no llegaban. Yo soy siempre partidario de hacer autocrítica, pero en este caso creo que el Gobierno de Canarias no ha elevado la tensión en absoluto, no ha habido una voluntad, todo lo contrario. Nos hemos manifestado, nos hemos desplazado, hemos mantenido las reuniones, hemos vuelto a enviar los dosieres, porque lo que nos interesa es que los asuntos se cristalicen y se formulen y al final se lleven a cabo para poder sacar adelante las infraestructuras y satisfacer las necesidades de nuestro pueblo, que no son pocas, porque se critica que no se sea diligente con la gestión y no se posibilita con las firmas de los convenios que esa gestión vaya hacia adelante, con lo cual, en fin, da la sensación de lo que se busca es te pongas donde pongas el tren te pilla. Pero vamos a ir con la agenda canaria puesta, negociada en los presupuestos, cerrada. Vamos a, de manera constructiva, tratar de decir y pedir la información de en qué punto están cada uno de los expedientes, y yo estoy, espero y deseo que fruto de esa reunión se desbloquee la inmensa mayoría de los asuntos. De lo contrario, seguiremos practicando el diálogo, seguiremos practicando la lealtad, pero seguiremos siendo firmes en la defensa de los intereses de los canarios.
Gracias, señor presidente. Turno ahora para el señor diputado don Román Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, sobre medidas para reducir la escala de tensión entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado. Señor Rodríguez.
Señora presidenta, señor Clavijo, señoría, buenos días. Siempre que se confronta el Gobierno de España con el Gobierno de Canarias, pierde Canarias, pierden los ciudadanos. La razón es elemental. Dependemos nosotros más del Gobierno de España que ellos de nosotros. Y en esa relación desigual, el diálogo siempre es un buen instrumento para el entendimiento. Hemos asistido las últimas semanas a una escalada de confrontación entre ambas instituciones y responsables de ambas instituciones. Mire, siempre cuando hay un conflicto, las responsabilidades son compartidas. Eso de endosar el muerto al otro diciendo toda la culpa suya, eso no funciona. ¿Qué medidas va a tomar usted? Ya ha dicho algunas cosas en positivo, para bajar la tensión y encauzar las diferencias por los cauces institucionales y, en todo caso, a través de las instituciones.
Gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
Muchas gracias. Buenos días, señor Rodríguez. Yo insisto, soy una persona que hago autocrítica de mi persona y de responsables del Gobierno de Canarias. Yo que hago un seguimiento detenido en la prensa, no he visto exabruptos ni faltas de respeto, ni desde luego elevaciones de tono. Yo creo que vimos un episodio muy, muy evidente, señor Rodríguez, que fue el del 75%. Aquello no fue elevar el tono, aquello fue ir con la tarea hecha y conseguir que se aplicase de manera prácticamente inmediata, porque habíamos hecho bien la tarea nosotros. Pero yo espero y deseo poder, con el señor Pedro Sánchez, por diversas circunstancias, me unía, espero que siga siendo así, una relación personal buena, y espero el próximo día 25 de octubre poder, en fin, despejar cualquier tipo de tensión o duda que pueda exigir, que pueda existir, pero por el otro lado, fijarle también los asuntos que tiene pendiente su ejecutivo con todos los canarios, de manera constructiva y dialogante.
Señor presidente, señor Rodríguez.
Las cosas no son nunca casuales en política. Yo le voy a hacer una propuesta. Salga usted de la pancarta de la derecha española contra el gobierno progresista de España. Su partido puede estar en esa pancarta, pero usted no puede estar. Porque esa pancarta no es para las instituciones, en todo caso es para los partidos. Y yo creo que fue un error, se lo he dicho en privado y se lo repito. Fue un error su reunión con el líder de una parte de la derecha española, el señor Casado. Porque salió con un discurso, salió con un discurso que no es de la institución Gobierno de Canarias, un discurso de partido, que es legítimo. Adelante usted elecciones, financiación autonómica ya, un discurso sin matices sobre la crisis política, institucional y democrática de Cataluña, y yo creo que eso ha tensionado las cuestiones. También es cierto que no es de recibo que el Gobierno de España racanee el cumplimiento de la ley. Cumplir con la ley de presupuesto no es ningún mérito, es una obligación, y lo tiene que hacer el Gobierno de España en todos sus extremos. Y también sería deseable que las instituciones se relacionaran respetuosamente. No me parece lo más preocupante lo de Lanzarote, lo digo honestamente. Me parece más preocupante la venida de ministros y ministras que no se relacionen con las estructuras. En cualquier caso, pelillos a la mar. Señor presidente, el día 25 hay una oportunidad para encauzar las cosas. Relaciónense poniendo por delante a Canarias y sus problemas y dejen para los partidos las discrepancias y las visiones distintas.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Señorías, seguimos en la sesión plenaria, no ha acabado, estamos empezando. Tranquilidad. Señor presidente, yo no he escuchado lo que ha dicho, que todo el mundo se ha reído. Señor Jorge, le agradezco el comentario, ya me lo dice después en privado. Señorías, estamos esperando, el presidente está esperando que ustedes quieran guardar silencio. ¿Ya han terminado? Señor presidente.
Muchas gracias. La verdad, señor Rodríguez, yo soy una persona tímida, ¿no? Soy una persona, y usted lo sabe, pero es muy difícil verme a mí detrás de una pancarta, cualquiera que sea, muy poquitas a lo largo de toda mi vida. Pero mire, no me voy a arrepentir nunca de la reunión que tuve con el señor Casado. ¿Y sabe por qué? Se lo he explicado aquí, pero usted no lo ha querido oír. Quien tiene mayoría absoluta en el Senado es el Partido Popular. Y si queríamos garantizar el estatuto y el REF, y si queríamos blindar los derechos de los canarios para no depender de la aritmética parlamentaria en el 19 y para poder reivindicar legalmente nuestros derechos, necesitábamos el apoyo del líder de la oposición. Y como presidente del Gobierno de Canarias, me puedo reunir hasta con quien sea en defensa de los intereses de los canarios, señor Rodríguez. Y eso, a lo mejor puede que tensione a alguien. Mire, es su problema, no es el mío. Yo no voy a estar pisando huevos para defender los derechos de los canarios, ni pidiendo permiso ni pidiendo perdón. Si me equivoco, los ciudadanos me lo harán ver y lo pagaré. Pero desde luego, si algo podemos estar orgullosos, casi todos, en esta Cámara, y me apena mucho no decir todo, es que vamos a blindar los derechos de los canarios en el Estatuto y en el REF.
Gracias, señor presidente. Turno ahora para la señora diputada, doña María Dolores Corujo Berriel, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre una bajada del IJIC en los presupuestos del año 2019. Cuando quiera, señora Corujo.
Gracias, presidenta. Antes de comenzar la pregunta, quiero hacer una reflexión en voz alta, señoría. Parecía que estábamos en el control de sesión al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Lo digo porque para que nadie olvide que estamos en la sesión de control al Gobierno, en este caso de Canarias, y del presidente de Clavijo. Señor Clavijo, a estas alturas de legislatura yo creo que nadie duda de su sintonía con el Partido Popular. Se le nota y mucho su querencia por el señor Casado. Quizá demasiado, porque da la sensación de que ni siquiera le guardó medio luto a su antecesor. Algo parecido, la verdad, que le pasa al Partido Popular Canario. Sonríen embelesados cada vez que el señor Clavijo y el señor Casado se miran en Madrid. Aunque luego, por aquello de repartirse un lugar cada vez más estrecho, electoral, el señor Antona necesita, qué pena que no esté, desesperadamente gestos que le permitan significar que él sí, que el Partido Popular en Canarias y el señor Antona pinta algo en la política canaria y que nada tiene que ver con esa relación tan apasionada. Quizá por eso tiene la explicación de que estamos teniendo más información sobre la teórica o supuesta rebaja del IGI que la del propio Gobierno de Canarias. Si es así, a nosotros nos gustaría hacerle una serie de preguntas. Señor Clavijo, nos gustaría saber qué bajadas concretas del IGI propone, dónde se va a dejar de gastar esos recursos el Gobierno, recursos que, como saben, va a tener que renunciar para contentar al Partido Popular. ¿Lo va a hacer en dependencia, señor Clavijo? ¿Lo va a hacer en educación? ¿Lo va a hacer en servicios sociales? ¿Lo va a hacer en vivienda? ¿Dónde lo va a hacer, señor Clavijo? Y también, seguiremos condenando a los empleados y empleadas públicas que, como bien saben, siguen manteniendo vigente la supresión de sus convenios. Pero mire, ¿qué explicación le va a dar a los cabildos y ayuntamientos con esta bajada teórica del IGI? Porque, como bien saben, son las administraciones más cercanas a la gente, y son los que precisamente más sufrieron los recortes brutales del Partido Popular. ¿Qué explicación le va a dar, señor Clavijo, a esos cabildos y ayuntamientos?
Muchas gracias, señora Corujo. Se acabó su tiempo. Señor presidente, señoría, silencio, por favor, señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora Corujo. Yo de verdad creo en la participación y en el diálogo y en el consenso. Como creo en la participación y el diálogo y el consenso, he iniciado una ronda con todos los grupos parlamentarios para que me presenten las propuestas que estimen conveniente para la elaboración de los presupuestos. Yo no hago de noche un pacto a oscuras en Moncloa y firmo con un solo partido. Yo procuro hablar con todas las fuerzas políticas. Mire, todavía estoy esperando una sola propuesta de su grupo. Nos reunimos el día 15, era el plazo, nos reunimos, y el Partido Socialista de hoy no ha hecho ni una sola propuesta para los presupuestos del 2000. Yo he escuchado detenidamente, me gustaría, señora presidenta, muchas. Es que al final, que yo no soy tampoco un buen orador y me desconcentran y es complicado para mí.
Me lo pide, yo bajo a ver si me hacen caso, señoría. Escuchémonos. Gracias. Unos a otros para que podamos dialogar, que se trata, y debatir, señor presidente.
Gracias, señora presidenta. En este caso, cuando los grupos vayan aportando las distintas sugerencias, pues podremos hacer el puzzle y trataremos de hacer un presupuesto, como hicimos el año pasado, que se ajuste más a las sensibilidades de todos los de la Cámara. Porque el objetivo es que Canarias tenga presupuesto y que además obtenga el mayor número de apoyos posible. Yo me consta cuando hay grupos que no quieren reunirse con el Gobierno para hacerlo, o quieren cuando ya saben que no hay plazo, o cuando no te dan la sugerencia. No importa, estoy convencido del buen hacer de los grupos parlamentarios y el que lidera mi compañero José Miguel Ruano, que si no quieren colaborar con el Gobierno, cuando entren en la Cámara podrán colaborar con los grupos políticos. Pero tiene también relativa sorpresa, me causa, el hecho de que precisamente su partido, al que le hemos presentado desde junio por escrito un informe jurídico por el que podemos utilizar e incorporar los 598 millones de euros de remanente a los presupuestos, no se haya dignado ni tan siquiera a respondernos. Con lo cual, ¿Sabe lo que le digo? Su partido lo que me está diciendo es que le dé el dinero a los bancos, no a los ciudadanos. Eso es lo que me dice su partido. Y yo le digo, mire, ¿va a haber rebaja fiscal? Sí, porque antes de dárselo a los bancos se lo devuelvo a los ciudadanos. Se lo devuelvo a los ciudadanos canarios. ¿Cuál será? Pues mire, la que negociemos y la que sea posible del debate parlamentario, señora Corujo. Pero por favor, seamos serios a la hora de hacer exposiciones en esta Cámara, porque lo que desde luego no se puede venir aquí es a decir y a criticar algo que no se sabe si hay acuerdo o no, aún ni tan siquiera, y no hacer ni una sola propuesta. Estoy esperando sus propuestas.
Muchas gracias, señor presidente. Señora Santana, usted antes me pidió la palabra, de conformidad con el artículo 81. Antes de darle el minuto, que le doy por el mismo, ruego que precise en qué ha sido contradicha y a eso se referirá su intervención. Antes, digan que ha sido contradicha y después le daré el minuto. Si es tan amable, escuetamente.
Sobre el posicionamiento de mi grupo en cuanto a la bonificación del 75%.
En un minuto, señora Santana. Un momento, por favor. Disculpe. Un minuto, señora Santana.
Señor presidente, es tan fácil saber que usted falta la verdad como entrar a la página web del Congreso de las Diputadas y ver las enmiendas 13 y 43 de Podemos a la modificación del régimen económico y fiscal, donde no solo pedíamos la declaración de obligación de servicio público para las conexiones en Canarias, sino también pedíamos aumentar la bonificación del 50 al 75% mientras tanto se resolvía la declaración de obligación de servicio público. Y además pedíamos que se incluyera como beneficiarios a los canarios y canarias sin alas. Así que una vez más se demuestra que usted, el señor presidente del Gobierno de Canarias, miente en esta Cámara.
Señor presidente, su turno ahora. Un momento, por favor, que pongo el tiempo cuando quiera, señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta. Yo no voy a entrar en la página de Podemos ni del grupo de Podemos, voy a la votación. Usted votó.
Díaz, por favor, para poder dialogar y debatir hay que escucharse. Respetemos los turnos de la palabra. Si este es el espacio de la palabra, es donde hay que hacerlo. Ya usted ha tenido su minuto, señora Santana. Ahora le ruego que le deje el minuto, señor presidente. Digo, para poder hablar todos. ¿Vale? Pensé que me estaba diciendo algo. Señor presidente.
Muchas gracias. Lo que es evidente es que ustedes al presupuesto del 2017, donde estaba el 75% insulares y donde se desvinculaba el resto de la financiación autonómica, votaron en contra. Votaron en contra de los presupuestos. Lo que es evidente es que ustedes han votado en contra del régimen económico fiscal, en los aspectos económicos. Y lo que es evidente es que en esta Cámara hace poco votaron en contra del Estatuto de Autonomía, que blinda eso en una norma de rango orgánico y que permite que, independientemente de que gobierne, se cumpla. Luego, no venga usted a lavar la imagen de su partido. Ustedes no pueden votar lo que quieran en Madrid. Están sometidos a la disciplina de su partido, a agradar a su jefe. Y esa es una realidad. Vaya usted al diario de sesiones. Yo no la voy a llamar a usted que falta la verdad, ni siquiera que digo que mienta. Lo que le digo es que tiene una difícil papeleta para justificar lo que hace en Madrid.
Muchas gracias, señor presidente. Continuamos, señoría. Turno ahora la señora diputada doña Águeda Montelongo González, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la garantía de llegada de cruceros al puerto de Gran Tarajal para el mes de diciembre y el año 19, dirigida en este caso, señor vicepresidente del Gobierno. Señorías, por favor. Señora Montelongo, cuando usted quiera.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor vicepresidente, ¿garantiza el Gobierno de Canarias las condiciones necesarias para que el puerto de Gran Tarajal pueda recibir los cruceros programados para el mes de diciembre y enero del 2019?
Muchas gracias, señora Montelongo. Señor vicepresidente.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora Montelongo. Pues, efectivamente, el Gobierno de Canarias garantiza la escala de 4 solicitudes para esta temporada de cruceros en el puerto de Gran Tarajal.
Gracias, señor vicepresidente. Señora Montelongo.
Gracias, señora presidenta. Señor vicepresidente, usted entenderá que esta pregunta es de obligado cumplimiento,
toda vez después de las consecuencias del desastre del 28 de febrero, de la tormenta Emma que arrasó prácticamente con el puerto de Gran Tarajal. Fíjese, esta pregunta es obligatoria porque no podemos permitir que el modelo que defendemos nosotros, que es el modelo crucero, el modelo de un puerto dinámico, activo, que genere riqueza, que genere empleo, no solamente para el sur de la isla de Fuerteventura, sino en general para toda la isla, pues no podemos tener sino la garantía de que eso va a ser una realidad. Y lo digo porque, fíjese usted, hubo en ese desastre ecológico 227.000 litros de gasóleo, fuel, aceite. Se nos dijo que en 2 meses iba a estar completamente reconstruido el puerto de Gran Tarajal y 7 meses después, señor vicepresidente, aún queda chatarra en el fondo. Nos dijeron que en sede parlamentaria usted mismo nos dijo que esa línea de atraque completa que iba a ocupar estas gabarras pues le iba a suponer a puertos de Canarias 130.000 euros. Y resulta que hoy su gobierno ha reconocido que van a ser más de 6 millones de euros los que nos tenemos que gastar para semejante error, semejante catástrofe ecológica. Por eso, señor vicepresidente, yo hoy lo que pretendo es que usted nos garantice, de verdad, y además me alegra que esté hoy el presidente del Gobierno, que en todo momento estuvo allí desde el primer momento, allí, con la gente de Gran Tarajal. Le digamos a la gente de Gran Tarajal y le demos las garantías de que el modelo por el que vamos a apostar no es el modelo gabarra por el que apostaron ustedes, sino el modelo crucero, el modelo de un puerto activo y dinámico. Y eso sí que me gustaría que se lo dijéramos al pueblo de Gran Tarajal. Y sobre todo saber, señor presidente, vicepresidente, si esta línea de ayudas, el decreto de ayudas para paliar la catástrofe medioambiental del puerto de Gran Tarajal van a llegar o no al Ayuntamiento de Tuineje, tal como se comprometieron. Y de esta manera, entre todos, vamos a poder poner a disposición, como siempre lo ha hecho la gente de Gran Tarajal.
Señor vicepresidente.
Señora Montelongo, decirle que nosotros no solo defendemos, como usted lo ha llamado, el modelo de cruceros para el puerto de Gran Tarajal, sino que con hechos estamos demostrando que un modelo, una apuesta por los cruceros, por el turismo de cruceros en los puertos canarios es viable y es posible. De hecho, hace 2 semanas, hace 15 días, tuvimos el primer crucero en el puerto de Tazacorte, en La Palma. Segunda escala hace una semana. También tuvimos una nueva escala en el puerto de Vuelta, en Valle Gran Rey, hace también menos de 10 días. En definitiva, estamos apostando de verdad... Por este turismo de cruceros en los puertos canarios que diversifican la economía y que tratan que el sector del crucero no se quede en las capitales, sino que también vayan a otros municipios del archipiélago y, por tanto, la economía que generan estos cruceros pues llegue a más gente y a más empresas y a más sectores. Como he dicho hasta ahora, están garantizadas las 4 escalas previstas para esta temporada, pero no solo eso, sino que tenemos escalas ya pedidas por parte de compañías para la temporada próxima, de invierno del año 19. Por lo tanto, no solo es una cuestión de presente, sino que el puerto de Gran Tarajal es una cuestión de futuro, en donde el modelo de cruceros tiene futuro y garantía. Decirle también sobre las obras. Las obras, y hay que reconocerlo, es decir, no se ha dejado ni un solo día de trabajar en el puerto. Ni un solo día ha dejado de trabajar la Consejería de Medio Ambiente. Ni un solo día ha dejado de trabajar Puertos Canarios con las subcontratas que han estado trabajando tanto en la reposición como en la rehabilitación, porque hay 2 áreas de actuación. Una es la reposición de las gabarras hundidas y otra es la rehabilitación del dique comercial. Efectivamente, depende, a veces los tiempos, como lo sabe, dependen de muchos factores. Pues las inclemencias meteorológicas, en otras ocasiones, pues los permisos de Capitanía Marítima y en otras ocasiones incluso la capacidad de los proveedores de poder atender la urgencia o atender la necesidad que tenemos. Pero estamos trabajando, vamos a tener cruceros y Gran Tarajal es un puerto del futuro.
Siguiente Pregunta del señor diputado don Gustavo Matos Espósito, del Grupo Socialista Canario, sobre el coste total de la campaña en los medios del bono residente canario dirigida al señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transporte.
Sí, señora presidenta, la doy por reproducida.
Vicepresidente.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor Matos. La campaña total de divulgación del bono residente canario asciende a 135.000 euros.
Señor Matos.
¿Cuántas veces has deseado no ser tú el que va conduciendo en ese momento para disfrutar de tu isla como nunca antes lo habías hecho? Nuevo bono residente canario. Todos los trayectos de tu isla con una sola tarjeta que te hará ver Canarias como nunca antes la habías visto.
Muévete por tu tierra. Gobierno de Canarias. Primero, Canarias.
Qué barata le ha salido la campaña electoral. Le está saliendo la campaña electoral, señor vicepresidente. Esto es una vergüenza. Solo faltó que al final, lo que pasa que obviamente todavía, digamos, en fin, la desfachatez no llega hasta ese límite, decir al final, voten Coalición Canaria. Cualquiera que escuche esta cuña publicitaria en cualquier radio de las islas, lo va a tener muy difícil para no identificarlo con ustedes. Mira, si esto fuese en plena campaña electoral, le puedo garantizar que la Junta Electoral se les hacía retirar de inmediato. Pero ya estamos acostumbrados. Y lo que nos ha demostrado esta campaña, que al final dicen esos eslóganes que son más habituales de las campañas de Coalición Canaria que de otra cosa, lo que nos ha demostrado cuál era la verdadera finalidad del bono residente. Porque ¿sabe qué pasa? Que el bono residente no existe. El bono residente canario no existe, señor vicepresidente. Es una invención suya, de sus asesores de publicidad, del señor Fernando Clavijo y del señor Carlos Alonso, como le dije en el anterior pleno, para salvar al soldado Alonso en la isla de Tenerife de lo que tiene que escuchar todas las mañanas de miles de ciudadanos de la isla de Tenerife que pierden horas y horas atascados para llegar a su puesto de trabajo o simplemente para hacer gestiones en el, del sur al norte o del norte al sur de la isla de Tenerife. El bono residente canario no existe. Usted todavía no ha publicado la orden. Se ha hecho fotos con el carnet. Ha hecho una campaña publicitaria. Me encantaría ver los informes de intervención de la comunidad autónoma, cómo han permitido que usted haga una campaña de publicidad sobre algo que no existe. No ha publicado usted la orden, no ha puesto usted los 10 millones de euros que le corresponden. No lo ha hecho. Pero lo primero que tenía usted ya en su orden del día era exactamente lo que ustedes querían producir, que es una campaña publicitaria de Coalición Canaria con el dinero de todos los ciudadanos. De aquí a mayo les vamos a vigilar. No abusen y no crean que los demás no estamos atentos a estos abusos y a estos desmanes con el dinero público, señor vicepresidente.
Señor vicepresidente, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Bueno, señor Mato, yo también he traído algo. Usted trajo una sintonía de una campaña y yo traje otra. Esto es la campaña que lleva más de un año y medio sobre la metroguagua. La metroguagua tampoco existe. La metroguagua hasta el año 2021, ningún gran canario, ningún canario podrá subirse a ella. Pero en cambio sí hay campaña publicitaria, institucional, para difundir lo bueno que va a ser en el futuro la metroguagua. Esto es un ejemplo de que a veces se dice una cosa y se hace otra. Pero no voy a eso solo, no voy solo a eso. ¿Sabes cuánto supone? A ver, efectivamente, la intervención...
Señoría, silencio, por favor.
La intervención del Ayuntamiento de Las Palmas, a ver cómo justificó una campaña publicitaria de un elemento que van a poder utilizar los ciudadanos en el año 2021. Pero más allá de eso, ¿sabe cuánto supone la campaña del bono residente? El 0,4% de la inversión. ¿Sabes cuánto supone la campaña de la metroguagua? El 3,5%. De una inversión de 100 millones, 3 millones de euros en publicidad en la metroguagua. ¿No me parece mal? O sí. Pero lo que quiero decir es que no se puede decir una cosa en un lado, defender la contraria en el otro y tratar de justificar lo injustificable. El bono residente canario es una medida que va a tener un impacto muy importante en la movilidad. Es una apuesta sin precedente en Canarias. Es decir, el Gobierno de Canarias efectivamente, va a poner en marcha una medida de 30 millones de euros al año, que 20 millones vienen de los presupuestos generales del Estado y que el señor Mato debería informarse que el Estado todavía no ha transferido a Canarias a través de una resolución, con lo cual no solo le pido que nos vigile la publicidad, sino también que se preocupe en que el Estado firme la resolución para transferir los 20 millones de euros. Gracias.
Siguiente pregunta del señor diputado don Manuel Marrero. Señorías, siguiente pregunta del señor diputado don Manuel Marrero Morales, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre el sobrecoste de la carretera C-830 de Santa Cruz de la Palma a Punta Gorda por el norte, dirigida al señor consejero de Obras Públicas y Transporte.
Doy por reproducida la pregunta.
Señor vicepresidente.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor Marrero. Hemos tenido ocasión, tanto en comisión como, no recuerdo si en pleno, en comisión seguro, de poder hablar y extendernos sobre este expediente de la carretera del norte, de la LP1, en la isla de la Palma. Yo quiero aclarar, en el poco tiempo que voy a tener, dos cuestiones que creo fundamentales. Y es que en las obras públicas es legal y está absolutamente permitido y además es usual que haya no solo una obra principal, sino haya proyectos de modificado que incrementan el presupuesto de la obra principal y haya proyectos complementarios que incrementan el presupuesto de la obra inicial. No es ni una irregularidad, todo lo contrario, son elementos que justifican y que están justificados a la hora de ejecutar la obra. Lo que sería ilegal es que la constructora o la UTE en cuestión hiciera la obra sin tener modificado y obra complementaria. Y por eso creo importante tener este dato a la hora de hacer valoraciones sobre los presupuestos.
¿Cuál es, don Manuel?
Mire, señor consejero, la gente de La Palma en general, y yo creo que en otras islas, pero en La Palma concretamente, se ponen a temblar cada vez que ustedes planifican una carretera. Y estamos hablando de una carretera calificada por el artículo 12 de la Ley de Carreteras de Canarias de interés regional, es decir, de la máxima calificación posible. Recuerda que en comisión, en su momento, una vez conocido el informe del consultivo, pues le planteé, y siguiendo también las referencias que hacía el consultivo, que reabriera el expediente. Se lo dije por tres veces y le dije además que si no lo hacía, pues lo llevaríamos a la Fiscalía. No lo hizo. Lo llevamos a la Fiscalía hace unos meses. Consideramos que el dinero público no se puede ir por las cloacas, no se puede dejar de justificar adecuadamente. Ustedes piensen que adjudicaron una carretera en el año 2007 y que llevamos ya 11 años, que son 137 meses. 40 meses eran los iniciales por los que se adjudicó aquella carretera. Se adjudicó por unos 30 y pico millones de euros, exactamente. Se había adjudicado en torno a los 32 millones de euros. En estos momentos, usted nos dijo en la comisión hace ya tiempo que iría por casi el 80, no se sabía todavía, ¿no? El Consejo Consultivo hablaba ya de un 60 y pico%, y mientras tanto la obra se había reducido en un 32%, un 67% de aumento en julio de 2017, según el Consejo Consultivo, y un 32% de reducción de la obra. A fecha de hoy no nos ha dicho, que era la pregunta, cuánto es el sobrecoste actual de la obra. Porque, aparte del sobrecoste y del informe demoledor del consultivo, yo le preguntaría si desde esa consejería, en la obra que ya está pagada, los dos tramos anteriores que se han hecho, etcétera, ¿qué tiene previsto, qué presupuesto tiene previsto para la obra que falta, que son pues 1.800 metros en el tramo 2 y 5.000 y pico metros en el tramo 3 a partir de Barlovento? Y además, ¿qué tienen ustedes previsto hacer con esa obra en el tiempo que falta? ¿Cuánto sobrecoste nos va a costar a los canarios esta carretera? Y si usted ha averiguado si se han cumplido todos los requisitos del proyecto, por ejemplo, puentes proyectados.
Señor vicepresidente.
Bueno, por aclarar datos, el importe de adjudicación inicial, lo dijo bien señor Marrero, era de 32.400.000 euros aproximadamente. No es un sobrecoste, aprobar un modificado número uno de 6.400.000 euros. Eso no es un sobrecoste, eso es más obra que se hace, pero no es un sobrecoste sobre el principal. Una obra complementaria de 16 millones tampoco es un sobrecoste. Y la liquidación de la obra tampoco es un sobrecoste. ¿Qué es un sobrecoste? Si hay sobrecoste, yo se los explico ahora mismo. Es decir, si yo adjudico una obra, el Gobierno de Canarias adjudica una obra por 30 meses y finalmente se hace en 100 meses, pues hay un sobrecoste derivado de la ejecución y del tiempo de ejecución de la misma. ¿Y por qué están dados esos sobrecostes? Ya lo hemos hablado también en numerosas ocasiones. La insuficiencia financiera principalmente es el dato más importante, es decir, el recorte presupuestario de las obras, es decir, fue el principal dato de la generación de sobrecostes por alargamiento del periodo de ejecución de la obra. Ahora bien, no es un sobrecoste el modificado, no es un sobrecoste la obra complementaria, son obras añadidas a las obras proyectadas inicialmente, obras nuevas que se hacen a la obra inicial. Y termino diciendo que, como sabe, lo que hemos declarado nulo nosotros, una declaración de nulidad, es el modificado número 2. Y con eso, con lo que vamos a intentar terminar la obra.
Siguiente pregunta de la señora diputada doña Patricia Hernández Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre mejoras en seguridad en carreteras regionales e insulares, dirigida al vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
Gracias, señora presidenta. La doy por reproducida.
Señor vicepresidente.
Gracias, presidenta. Buenos días, señora Hernández. Como sabe, porque además respondí hace muy poco a una pregunta del señor Pitti en esta misma Cámara, la seguridad vial corresponde la competencia a distintas administraciones. Por un lado, a la Dirección General de Tráfico, como no, pero también a la competencia que tienen los cabildos de mantenimiento, conservación y explotación de las vías, tanto las suyas propias, que son las de interés insular, como las vías de interés regional. Muchas gracias.
Señora Hernández.
Gracias por la clase magistral, pero claro, efectivamente lo sabía, quiénes son los competentes, y eso no es la pregunta, señor Pablo. Acostúmbrese a contestar lo que se le pregunte, porque para eso viene aquí, a rendir cuenta. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer usted? Y le tengo que hacer esta pregunta a pesar de que usted lo anunció y su viceconsejero antes de que se aprobaran los presupuestos. Y le tengo que hacer esta pregunta porque ustedes reclaman con buen criterio y malas formas el cumplimiento de la ley de presupuestos generales del Estado, pero no cumplen la de presupuestos de Canarias. Partido Popular, por favor, tomen nota, porque ustedes le aprueban un presupuesto que luego modifican a su antojo en el Gobierno y quitan más de 12 millones de euros para transferirlo a un cabildo. Y mi pregunta concreta, don Pablo, era sobre qué va a hacer usted sobre la seguridad en los demás cabildos, porque seguro que no le han dicho a ustedes desde el Cabildo de Fuerteventura que no tienen ningún punto negro y no hay ninguna cosa que hacer, o la de La Palma. ¿Le han comentado en La Palma que han renunciado a esos recursos? El señor Carlos Alonso le ha entrado a fonía. ¿No quiere ya los recursos del Gobierno de Canarias porque tiene suficiente? ¿En Gran Canaria le han dicho que no tienen ningún problema y que no necesitan de esos 10 millones que usted anunció hace más de un año para hacer esa carretera, para hacer esas mejoras de mantenimiento de las carreteras? ¿Usted cree que no hay ningún accidente sino solo en una isla concreta de Canarias y que no hay que hacer ninguna mejora? Mire, esta es la prueba evidente de que ustedes, a pesar de lo que dijo Clavijo antes, no defienden los intereses de los canarios, defienden los intereses de su partido. Y dicen que hay que cumplir la ley del Estado cuando no cumplen la propia Canaria. Y aquí está, y hacen modificaciones de crédito. Otra cosa, señor Rodríguez. Cuando usted anuncia un bono y dice que no hay una transferencia del Estado y a pesar de eso se pone en marcha, quiere decir, señor Rodríguez, que también pueden hacerlo en pobreza. Así que vaya comentándole a la señora Valido, come sin llegar el dinero, lo va haciendo porque usted lo está haciendo con el bono canario. Muchas gracias.
Señor vicepresidente.
Gracias, presidenta. Creo que era muy necesaria mi aclaración, señora Hernández, porque me vuelvo a preguntar por qué vamos a hacer en seguridad vial cuando no es competencia del Gobierno de Canarias. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. Es decir, es una competencia de la Dirección General de Tráfico y de los cabildos en sus competencias de conservación, explotación y mejora de las vías. Ahora bien, sí es cierto que nosotros hemos establecido un diálogo con los cabildos para ayudar y cooperar en la mejora de la red viaria. Es verdad, en aquellas obras que no tiene competencia el convenio de carreteras. Pero usted no puede, no debe, no creo que sea positivo que compare la exigencia de un derecho que tenemos todos los canarios, y es que el Gobierno de España invierta en Canarias lo mismo que hace en el resto de las comunidades autónomas, con un convenio con los cabildos que no es ni siquiera competencia del Gobierno de Canarias. Yo creo que comparar una cosa con la otra es devaluar precisamente exigencias que están en el REF, exigencias de inversión media del Estado en Canarias, que deben estar absolutamente asumidas por todos y que usted pone en duda, o las pone al menos las iguala, con planes y propuestas que nunca han existido. Es decir, el Gobierno de Canarias nunca ha tenido plan de seguridad vial. ¿Por qué no lo ha tenido? Porque no ha sido competencia de ellos. Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora es, aprovechando unos recursos que van a venir muy importantes, que son los 100 millones, los más de 700 millones de euros del acuerdo extrajudicial, sentencias del Supremo firme, vamos a colaborar con los cabildos para hacer un plan de mejora de la red viaria, con todos y cada uno de los cabildos. Muchas gracias.
Siguiente pregunta. Han sido aplazadas. Sí, señora.
Presidenta, quería pedir el artículo 81 por contradicho del señor vicepresidente.
¿Sabe usted que la costumbre que tiene esta persona que dirige el debate en estos momentos es dejarlo al final de las preguntas? Es lo que está acordado, salvo que me dijeran lo contrario en este momento. Por lo tanto, como la suponía conocedora del asunto, no sabía si se había modificado esa cuestión. Le agradezco que tenga la paciencia de esperar y continuamos. Han sido aplazadas dos preguntas en el orden del día y, por lo tanto, tiene la palabra el señor diputado don Juan Manuel García Ramos, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre información sobre un acuerdo entre Irán y el Frente Polisario para actuar en los territorios africanos cercanos a nuestro archipiélago, dirigida al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. Señor García Ramos.
Gracias, señora vicepresidenta. Ha enumerado la pregunta con mucha claridad. Y la verdad es que yo no he leído eso en un tabloide sensacionalista, ¿no? Lo he leído en dos periódicos que considero serios de nuestra tierra, en La Provincia y en La Opinión. Y es un posible acuerdo entre Irán y la organización Hezbollah libanesa, como todos sabemos, de la rama del Islam chií, con el Frente Polisario para instigar la desestabilización en el norte de África. Uno puede pensar que podía ser una especulación de una redacción deseosa de noticias espectaculares, pero el fundamento de esa noticia además está en la tramitación de una ley en el Congreso de los Estados Unidos, consensuada por republicanos y demócratas, donde se hace esa denuncia y además se hace una apuesta por un acuerdo pacífico entre Marruecos y el Sáhara. A mí me gustaría saber si el Gobierno de Canarias tiene noticia de esto y hasta qué punto esas noticias están en la línea de lo que las primeras páginas de esos periódicos citados el 1 de octubre señalaban.
Señor consejero.
Gracias. Permítame que le dé la espalda al señor por el tema del micrófono, ¿eh? Vamos a ver, primero, la noticia publicada es de la agencia AMAR, no es una información del periódico La Provincia y La Opinión. Por otra parte, sabe usted que no es una noticia que aparece habitualmente. Todos los años hay un intento de vincular al Frente Polisario con alguna organización terrorista y, por lo tanto, esa información hay que tratarla con ese ámbito. Por otra parte, no tenemos constancia al día de hoy de que haya una efectiva ruptura de relaciones entre Marruecos e Irán, que es otra de las informaciones que también se daba, y es falso que en el Congreso de Estados Unidos se haya aprobado, se está tramitando una ley, efectivamente, reconociendo la autonomía del Sáhara Occidental, y al contrario, en los acuerdos que tenemos, que existen ahora mismo por parte de Estados Unidos y Marruecos, se excluye al Sáhara Occidental al no estar bajo la soberanía de Marruecos. En la última resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la resolución 2414 del 2018, se sigue reafirmando el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y se hace un llamamiento a las partes para la negociación directa. Si el Frente Polisario estuviera apoyado por Hezbollah, organización clasificada por terrorista por Estados Unidos, no tendría el reconocimiento explícito del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, por lo tanto, una parte importante de la información ya se cae. En el último informe del secretario general de Naciones Unidas, que es del 5 de octubre, es muy reciente, de hace escasos días, lo que sí se muestra es la preocupación por los derechos humanos en el Sáhara Occidental por parte de Marruecos. Y ambas partes, Gobierno de Marruecos y Frente Polisario, están emplazados para iniciar las negociaciones directas por el enviado personal del secretario general de Naciones Unidas, el señor Kohler. La reunión está prevista para los primeros días de diciembre en Suiza. Y la información, por lo tanto, hay que tratarla en esos términos. Gracias.
Señor García Ramos, don Juan Manuel. Pregunta de la señora diputada, doña Luz Reverón González, del Grupo Parlamentario Popular, sobre las unidades de valoración integral de víctimas de violencia de género dirigida al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
Gracias, presidenta. Señor consejero, mire, no es la primera vez que mi grupo parlamentario solicita información sobre estas unidades de valoración integral de las víctimas de violencia de género. Pero mire, el motivo de esta pregunta lo queremos circunscribir a esta situación. En el año 2016, la memoria de la Fiscalía apuntaba que era necesario agilizar los procedimientos para hacer la elaboración de los informes, de las entrevistas y de las pruebas, porque se daba una situación, y es que estaban tardando entre 6 y 9 meses para poder hacerlo. Muy bien. Posteriormente, además, también a solicitud de mi grupo parlamentario, compareció el anterior titular de su consejería, donde nos informó que se había reducido sustancialmente esos plazos de 3 a 6 meses, toda vez que se había externalizado los servicios. Pues bien, ahora bien, si tenemos en cuenta la memoria de la Fiscalía presentada la semana pasada en este Parlamento referida al ejercicio del 2017, hace referencia, por un lado, a la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, donde dice que es verdad que los plazos se han acortado, que esto es debido a que se han contratado a psicólogos para prestar este tipo de servicios, pero que también es cierto que se está en estos momentos revisando esta situación porque han encontrado defectos en este tipo de informes. Pero en relación con la provincia de Santa Cruz de Tenerife, vuelven a decir lo que dijeron el año pasado, y es que volvían a denunciar la escasez en los medios y en el personal para poder hacer este tipo de valoraciones. Máxime aún cuando estas unidades en la provincia de Santa Cruz de Tenerife también hacen las valoraciones de los procedimientos de familia. Y si a eso le añadimos además que también tendrían que hacer valoraciones para adoptar alguna medida de carácter urgente de protección, pues evidentemente estaban diciendo que los plazos eran de 6 a 9 meses. Mira, a mi grupo parlamentario nos preocupan estos plazos, pero más nos preocupa, y esa preocupación se ha convertido en una alarma, y si me permite esta expresión, cuando hemos escuchado unas declaraciones de la médico forense del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria diciendo que el plazo en estos momentos que se estaba dando para la primera valoración en lo que era el maltrato habitual se las estaba dando para el año 2020. Y de ahí el motivo de esta pregunta, que nos informe, por un lado, en qué situación se encuentran estas unidades de valoración integral de la violencia de género y, por otro lado, que nos informe cuáles son los plazos que en estos momentos tienen para poder hacer este tipo de valoraciones en su primera cita. Muchísimas gracias.
Señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Señora diputada, los tiempos de demora de la evaluación de riesgo que se ha dicho en los medios de comunicación no coincide con la información preliminar de la que disponemos. De hecho, se asemeja más precisamente a la que usted ha comentado del informe de Fiscalía.
Así nos lo asegura la dirección del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas. Sin embargo, también hay que reconocer que es cierto que estas evaluaciones tienen una cierta demora y por ello hemos ordenado un estudio detallado sobre lo que ocurre en esta unidad. Así sabremos los tiempos reales de demora, cuáles son los procedimientos de trabajo que existen, las cargas de trabajo actuales y en todo caso las mejoras que habría que llevarse a cabo. Pero las víctimas no están en desamparo por esta cuestión y no lo están porque pasan primero por el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, el sistema Biogen, que entre sus objetivos tiene que ser una predicción de riesgo. Además, la unidad de valoración del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas hace un primer informe tras el que Biogen, que se hace en 72 horas, establece la valoración de riesgo. En el resto de partidos judiciales lo hace el forense de guardia. Después de esto, el juez, si lo considera necesario, puede solicitar otra evaluación complementaria, que es la que se puede retrasar. Pero las evaluaciones iniciales están hechas. En una reciente reunión con el secretario de Justicia del Estado, Manuel Dols, planteé la necesidad de vincular qué es lo que se puede hacer cuando estamos implementando o haciendo crecer la plantilla judicial en el archipiélago. Me refiero a la infraestructura judicial. Porque lo que nos está ocurriendo es que se crea un juzgado, tenemos la obligación de nombrar magistrados y letrados, nosotros de poner ese personal, pero la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal no se implementa. Esperamos que este tema, que lo hemos reflexionado con ellos y también con la Fiscalía General de la Comunidad Autónoma, pueda dar sus frutos y efectivamente nos den posibilidades de incrementar las plantillas, al margen de este problema, incrementar las plantillas del Instituto de Medicina Legal, que nosotros sí consideramos que están todavía por debajo de lo que realmente necesitan. Gracias.
Siguiente pregunta, del señor diputado don David de la Hoz Fernández, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la negativa del presidente del Gobierno del Estado en su visita a Lanzarote a reunirse con el presidente del Gobierno de Canarias para analizar la situación de la llegada de inmigrantes a las costas de Lanzarote, dirigida al Gobierno.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, ya hemos tenido ocasión de escuchar al señor presidente y a preguntas de diferentes portavoces sobre el no encuentro, sobre la no reunión celebrada a petición del presidente Clavijo en la isla Lanzarote después de que llevemos unos meses, desde mayo, especialmente desde mayo, el repunte de pateras que llegan al archipiélago, especialmente a la isla Lanzarote, con la preocupación que además conlleva la llegada de menores sin acompañantes, y es que en este momento estamos desbordados. Con más razón le pregunto esta pregunta al Gobierno, porque sí que me consta que el presidente Sánchez tuvo oportunidad de reunirse con miembros destacados del Partido Socialista, alcaldesa, secretario general del partido, etcétera, etcétera, pero ni siquiera tuvo 10 minutos para atender al señor Clavijo o al presidente del Cabildo. Hemos visto hace poco que se declaraba emergencia humanitaria por parte del Cabildo ante la avalancha de menores, ya son 201 menores que existen en Lanzarote, que tiene que soportar el Cabildo de Lanzarote en coordinación con el Gobierno de Canarias la atención de esos menores. Más allá de estas críticas que pueden ser desde el punto de vista partidista en cualquier momento, no solo la no presencia, la no reunión del presidente Sánchez, pero hemos visto como en este periodo corto del Gobierno del Partido Socialista la visita de diferentes ministras y ministros a las Canarias, como diría un amigo mío, y que no han tenido ni siquiera agenda institucional para atender las necesidades del Gobierno de Canarias o sus instituciones. Y, en definitiva, me gustaría saber cuál es la valoración, pero antes que nada tendría que decir que en estos temas que nos atañen a todos, estos temas que son de calado, que preocupan cada vez más a la población, deberíamos tener la capacidad de los que tenemos la diligencia, la oportunidad de estar en la actividad pública, de tener capacidad de diálogo, de cooperación, de colaboración y, por supuesto, mucha, mucha coordinación. Y para eso necesitamos a todas las instituciones, al Estado, al Gobierno de Canarias y, por supuesto, la implicación de cabildos y ayuntamientos. Muchas gracias.
Señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Señor diputado, en el tema de la inmigración, Canarias ya tiene una experiencia de cómo tratar este fenómeno. Por lo tanto, lo que se requiere, como usted ha dicho, es coordinación y diálogo y consenso para que entre todas las administraciones también transmitamos a la opinión pública una sensación de que estamos trabajando todos juntos en la solución del problema y que también estamos buscando la manera de que no se creen brotes xenófobos en el archipiélago. Hay que atender a esos menores, hay que atender, en este caso, las causas de la inmigración ilegal y, por lo tanto, tenemos que estar todos coordinados. Lo que ha ocurrido en Lanzarote, el Gobierno no lo comparte. Creemos que ha sido un error, en este caso, de la presidencia del Gobierno, porque lo que buscábamos era precisamente eso, ¿no? Buscar esa complicidad en un problema que nos afecta a todos, independientemente de quién tenga la competencia. Y porque otras comunidades en el resto del Estado se van a encontrar con el problema, por lo tanto, tarde o temprano vamos a tener que hablar de solidaridad, vamos a tener que hablar de la distribución de los menores para que sean adecuadamente atendidos. Por lo tanto, consideramos que fue un error en este caso y esperamos que esa situación se corrija y que sea simplemente un problema de agenda. Por lo menos queremos pensar eso. Gracias.
Señor de la Hoz. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre situación de los planes hidrológicos de las siete islas y consecuencias para Canarias de no tener aprobados los mismos, dirigida a la señora consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
Señora. Gracias, presidenta. La doy por reproducida.
Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Señora Rodríguez, le agradezco la pregunta porque nos permite seguir poniendo énfasis en un asunto que al Gobierno de Canarias le preocupa mucho, tanto es así que hemos asumido la tramitación. Las consecuencias son graves, como saben, la suspensión que ya se produce de fondos europeos y, por lo tanto, es obligatorio tenerlos tramitados.
Señora Rodríguez Herrera.
Señora consejera, desde luego que es un asunto que preocupa muchísimo. Ya lo hemos preguntado aquí, lo hemos preguntado en comisión. Pero Canarias debía cumplir el pasado 18 de septiembre con la Directiva Marco del Agua, que obliga a España a tener aprobados los planes hidrológicos en todo su territorio. Canarias, como usted sabe, tiene siete demarcaciones y, por tanto, debe tener siete planes aprobados a día de hoy. Pero es la única comunidad autónoma que no cumple y que, como digo, el 18 de septiembre expiró el plazo y no cumplimos. Estamos ahora con el primer ciclo de los planes, en el periodo 2009-2015. Se está trabajando sobre el segundo ciclo y prácticamente hemos agotado el tiempo. Estamos en 2018, cuando debíamos estar ya, como digo, en el segundo ciclo, que termina en 2021, y trabajando en la nueva etapa a partir de 2021. ¿Qué va a pasar ahora, señora consejera? ¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con esta directiva marco del agua? Canarias, efectivamente, el Gobierno de Canarias, de forma, creemos que correcta, pero desde luego que inaudita e inusual, reaccionó y retiró las competencias a los cabildos insulares para hacer los planes hidrológicos en cada una de las islas. Pero o reaccionó muy tarde o se ha entretenido por el camino, porque el resultado es el mismo. Llegamos el 18 de septiembre y el Gobierno no tiene aprobados los planes hidrológicos. Solo La Gomera, algo que además les retrata y les deja en evidencia. Si una isla pudo cumplir esos planes, quiere decir que se podía haber realizado y se podía haber cumplido a fecha, a día de hoy. Las consecuencias, desde luego, señora consejera, son tremendas. Además, falta de trabajo, falta de responsabilidad. Me gustaría que me confirmara si es cierto que hubo una CODMAC hace unas semanas en las que además no hubo quórum, que se llevaba este asunto, y no hubo quórum para poder darle trámite a los planes hidrológicos. ¿Cuáles son las consecuencias? Además de la falta de planificación, la falta de realización de obras para Canarias en todo lo que es el tratamiento integral del agua. Un incumplimiento importante y además una falta de recursos de fondos europeos para el sector primario. ¿Cómo se lo va a explicar al sector platanero en la isla de La Palma o a los ganaderos en Fuerteventura cuando tenemos los recursos?
Señora consejera.
Creo que lo primero, señora Rodríguez, es hacer un par de matizaciones a lo que ha planteado. El Gobierno de Canarias lo que hace es, en base a la Ley de Aguas, asumir la función de tramitación, en este caso del segundo ciclo, que es el que vencía. Y lo hacemos porque los cabildos insulares, en este caso, que son, como usted bien ha dicho, demarcaciones hidrográficas cada una de ellas, no tenían redactados los planes en el tiempo que tenían que estar. Eso llevó a Europa a establecer una suspensión de fondos al Gobierno del Estado, que a su vez trasladaba al Gobierno de Canarias. Suspensión de fondos que es real. Eso es lo que nos lleva a que la Consejería de Agricultura, la Consejería de Hacienda y mi Consejería nos traslademos a Bruselas a una reunión con la Dirección General de Medio Ambiente y otros departamentos para solicitar, primero, plantear que íbamos a asumir la función y, en segundo lugar, solicitar plazo más allá del que estaba establecido para poder tenerlos. Y en eso estamos. Se hicieron reuniones con la FECAE, los cabildos nos cedieron, en este caso, nos cedieron sus trabajos, los que estaban avanzados del segundo ciclo, y la Consejería de Agricultura hizo una encomienda con la empresa pública Traxa para la redacción de los planes hidrológicos del segundo ciclo, que es el que está vencido. Además de hacer esa encomienda por 1,5 millones de euros para todos los planes hidrológicos, la Consejería de Agricultura además añadió la posibilidad de que los cabildos insulares empezaran a tramitar el tercer ciclo, que tenemos plazo hasta 2021, para ponerse al día y para tenerlos aprobados. Encomienda que también se extienda a esos trabajos y, por lo tanto, a la aprobación inicial. Es decir, para el tercer ciclo estamos en plazo. El segundo es el que tenemos que hacer, puesto que los cabildos no lo han hecho. En cuanto a la tramitación de los cabildos, son diferentes. El único que está aprobado es La Gomera, porque es el único plan hidrológico que iba avanzado por el trabajo que había hecho el cabildo insular. Los demás cabildos insulares tenían su trabajo retrasado. ¿Qué ha llevado a eso? A establecer procedimientos abreviados y de urgencia y a que hoy tengamos, no por falta de quórum, sino porque el 11 de octubre nos entró la última documentación de los planes hidrológicos de Tenerife, La Palma, y en este caso de esos dos para poder llevarlos a CONMAC, y en el resto, que estaban bastante más retrasados porque los cabildos los tenían muy retrasados, irán entrando en plazo para tenerlos aprobados a finales de diciembre de este año. Por lo tanto, el Gobierno de Canarias ha puesto las pilas en esto y, desde luego, los cabildos tienen que hacer el tercer.
Siguiente pregunta, de la señora diputada doña Gladys Acuña Machín, del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, sobre el incremento de la llegada de inmigrantes a las costas de Lanzarote dirigida al Gobierno. Señora Acuña Machín, sí.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor. ¿Quién contesta? Exacto. Páreme el tiempo.
¿Quién? En caso de que sea la consejera ausente, la pregunta quedaría para esta tarde. Perdón, señor Barragán.
Sí, sí, la consejera de empleo.
Me lo tendría que confirmar usted a mí, no yo a usted.
Pregúntale si es. Señora presidenta, ¿fue lo que vimos antes en mesa y junta de portavoces cuando se organizó la agenda?
A mí me habían comunicado que la anterior del señor de la O se adelantaba porque la contestaba usted y entiendo que lo demás lo contesta la consejera. De acuerdo. Pues, doña Gladys, disculpe desde luego el error. Por lo que veo es mío y le pido disculpas. Siguiente pregunta, de la señora diputada doña Nereida Calero Saavedra, también para después. Señor diputado don José Manuel Piti González, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre avances en materia de actividad sanitaria en el sur de Tenerife y dirigida al señor consejero de Sanidad.
Salud y gracias, señora presidenta. Salud, señorías. Salud, señor consejero.
Durante los dos últimos años, su departamento ha puesto en marcha el nuevo laboratorio, el TAC, y con la correspondiente apertura de la campaña de preparación de citostáticos, el centro de día oncohematológico. Todo ello, obviamente, en la obra global del Hospital del Sur de Tenerife. En la línea expuesta durante su respuesta a la última pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, Coalición Canaria, PNC, consta que en la actualidad se ejecuta el bloque para quirófanos y paritorios, o lo que es lo mismo, la tercera fase de la obra. Disponemos los datos oficiales de la actividad asistencial del Hospital del Sur de Tenerife desde la fecha de su toma de posesión, enero de 2017, hasta hoy. Datos tales como la realización de casi 200.000 consultas y casi 90.000 más por telemedicina. La atención de casi 100.000 urgencias. La ejecución de más de 130.000 radiodiagnósticos. Y la determinación de casi 270.000 pruebas de laboratorio. Son datos irrefutables, son cifras incontestables. Es una estadística excepcional, señorías, que refieren el extraordinario trabajo del Gobierno de Fernando Clavijo y Coalición Canaria PNC y del Departamento de Sanidad, del que es titular nuestro consejero, don José Manuel Baltar. Hoy, por tanto, aparte de felicitarle, señor Baltar, le pregunto qué otros avances registra su consejería, don José Manuel, en el epígrafe global de la actividad sanitaria del Hospital del Sur de Tenerife, del Sur de Tenerife en general.
Señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Pitti. Pues muchas gracias por sus palabras y quiero decirle que efectivamente para nosotros es una satisfacción ver, porque la única manera de comprobar que una institución sanitaria se consolida como tal es ver que la actividad para la que está diseñada crece en estos porcentajes. Eso significa que el Centro de Atención Especializada del Sur se está consolidando como hospital y, fundamentalmente, créame, hay un dato que usted no dio, pero que es el tema de los ingresos, que es especialmente significativo, con crecimientos que en el decalaje de los dos últimos años superan el 100%. Entonces, sí decirle, complementando lo que usted dice, que realmente ya el gran paso que tenemos que dar en el Hospital del Sur es la dotación técnica de ese módulo cuya construcción se está finalizando. Como sabe, manejamos plazos de final de año, principios del año próximo, en que actualmente existen concursos por 5.360.000 euros, 361.000 euros, entre los que gestiona Nuestra Señora del Hospital, Nuestra Señora de la Candelaria y los servicios de recursos económicos. Pero yo también quisiera hacer aquí énfasis, puesto que usted me hablaba de los avances en materia sanitaria del sur de Tenerife, que en esa gran comarca que va desde Candelaria hasta Santiago del Teide se ha hecho una importante apuesta por la atención primaria, y en ese sentido hemos crecido ya en 7 nuevos equipos de profesionales y 10 nuevos profesionales se van a incorporar de forma inmediata a partir del mes de noviembre. Creo yo que esto es especialmente significativo, fundamentalmente porque además se tienen nuevas infraestructuras en marcha, como es el caso del Centro de Salud de las Chafiras, actualmente en contratación, o el nuevo equipamiento en radiología que se va a hacer en el Centro de Salud de Guía de Isora, por no hablar del diseño ya en marcha de la Unidad de Salud Mental de ADG o del Centro de Salud de los Cristianos. Créame que la apuesta en desarrollo, tanto en la de atención primaria como atención especializada para el sur de Tenerife, está, yo creo que, a punto de culminarse. Gracias.
Siguiente. Tiene 18 segundos. Siguiente pregunta del señor diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre previsiones con cargo a los presupuestos generales de Canarias para 2019 de que se construya un centro de atención primaria en La Lomada San Sebastián de la Gomera, dirigida al señor consejero de Sanidad. Señor Curbelo.
Muchas gracias, presidenta. Señor consejero, tiene un error el texto. Indudablemente no, se refiere a un consultorio local periférico en la zona de La Alomada. Es verdad que la consejería lleva tiempo trabajando para mejorar no solo los medios humanos, sino también materiales, pero hoy me voy a referir a las infraestructuras. Hay que concluir el centro de salud de Valle Gran Rey, el consultorio local de Alajeró, y ahora estamos haciendo una petición nueva para un núcleo de población que tiene del orden de 3.000 habitantes, casi 3.000 cartillas, que es una zona, la de La Alomada, que va desde el Parador hasta La Gallarda. De hecho, La Gallarda 1, las viviendas Gallarda 1, Gallarda 2, Orilla del Llano y El Molino, solo ellas tienen algo más de 1.000 ciudadanos que viven en las mismas. Por tanto, nosotros creemos que es una oportunidad el crear una infraestructura, un consultorio local periférico para atender las necesidades de este lugar, que además tiene colegios para la zona, tiene iglesia y tiene además una farmacia. Por tanto, creo que es una oportunidad magnífica para que en los presupuestos de la comunidad autónoma del próximo año figure una partida para construir un consultorio local que alivia y da cobertura a tantos mayores. Recordar que la isla de La Gomera, del mismo modo en general el archipiélago canario, pero La Gomera, La Palma y El Hierro tienen una población envejecida. La Gomera, más del 21% son mayores de 65 años. Está a más de 2 kilómetros de distancia. En fin, yo creo que podemos mejorar esta situación. Indudablemente, cuando le planteo esto, he hablado ya con el alcalde de San Sebastián y está dispuesto para poner a disposición de la consejería una parcela que puede ser de 1.000 o 1.800 metros para hacer un consultorio local que le dé proyección y atienda los servicios como los ciudadanos de La Alomada en general se lo merecen. Y yo estoy completamente seguro que su sensibilidad y la sensibilidad del Gobierno nos llevarían a que adoptemos una decisión favorable por el interés del conjunto de los ciudadanos de este núcleo de población de San Sebastián, que ya la capital de la isla tiene en torno a 10.000 habitantes. Muchas gracias.
Señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Hombre, agradezco que me diga que haya hecho la gestión con el alcalde, porque lo primero es tener el solar donde hacerlo. Tomamos cumplida nota porque estamos hablando, pero créame, en la consejería había ahora mismo una prioridad y esa prioridad es que, así como en el conjunto de La Gomera tenemos 900 tarjetas sanitarias individuales por cada facultativo, por cada equipo de atención primaria, por cada equipo de medicina de familia, en el caso de San Sebastián de la Laguna tenemos una situación atípica con 1.650 cartillas por cada equipo. Hay 4 equipos de medicina de familia y nuestro primer objetivo era incorporar un quinto equipo que se incorporaría a finales de este año. Nuestra fecha prevista es a partir del 1 de noviembre de médico de familia más enfermero, que permitiría además un turno deslizante de estos que cubren parte de mañanas y tardes, con lo cual ampliaría el horario de atención y reduciría la presión, reduciendo la presión asistencial sobre los equipos médicos a 1.300 tarjetas sanitarias. Yo creo que este es el primer paso. El consultorio local, lógicamente, créame, tomamos cumplida nota de lo que usted me está diciendo y lo incorporaremos si es preciso, porque evidentemente, si disponemos de los recursos humanos, el aproximar la asistencia a los pacientes sabe que está entre los primeros objetivos de esta consejería y, de hecho, una de las mayores líneas de trabajo que cedemos ahora mismo en atención primaria y en la isla, y usted lo sabe, es potenciar la atención domiciliaria, con lo cual todo lo que sea aproximar la atención a los pacientes, bienvenido sea. Recogemos la propuesta que usted nos hace.
Siguiente pregunta, del señor diputado don Pedro Manuel Rodríguez Pérez, del Grupo Parlamentario Nueva Canaria, sobre las razones por las que el ciclo medio de cocina y gastronomía del IES Santa María de Guía no dispone de las infraestructuras necesarias para iniciar el curso 2018-2019, dirigida a la señora consejera de Educación y Universidad. Señor Rodríguez Pérez.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, señora consejera. Hoy ponemos de manifiesto el problema existente para el alumnado del ciclo medio de cocina y gastronomía del IES Santa María de Guía. Antes de nada, pues quiero destacar la magnífica profesionalidad de los docentes de este centro que han sufrido lo que no está escrito desde el año 2010 en el que comenzaron a impartir este ciclo. Un ciclo que durante aproximadamente 7 años han realizado sus prácticas en unas instalaciones privadas. Mire, señora consejera, cuando usted asumió su responsabilidad en 2015, usted sabe perfectamente que ya estaba en marcha la licitación de la obra del nuevo edificio para la familia profesional de hostelería y turismo en el IES Santa María de Guía, que duraron hasta aproximadamente el año 2017. En el curso anterior, 2017-2018, se traslada el alumnado a las nuevas instalaciones y ellos se encuentran con que, por un lado, las cocinas no tenían instalación de gas, no existía la instalación eléctrica necesaria para encender los hornos industriales, faltaba diversos mobiliarios, el exterior del edificio estaba en tierra. Señora consejera, pasó el curso 17-18, pasó el verano, llegó el curso 18-19 y estamos finalizando el mes de octubre. Ustedes, a partir de la huelga indefinida planteada por el alumnado el 4 de octubre y de la que se han hecho eco diversos medios de comunicación, entre ellos Infonorte Digital, pues van al centro el 11 de octubre y les prometen al alumnado que todo estará a principios de noviembre. La realidad es que de los 2 años que conforman el ciclo de cocina y gastronomía, el alumnado, por un lado, no ha recibido clases prácticas, por otro lado, en el mes de marzo van a realizar sus prácticas en empresas sin la mínima formación práctica, y lo más importante es que están echando, y lamentándolo, están echando por tierra el trabajo del centro a lo largo de estos años, que se está desprestigiando ese ciclo porque el alumnado casi considera perdido este ciclo y además, pues, desgraciadamente tiene nulas expectativas de un empleo. En definitiva, señora consejera, Nueva Canarias quiere conocer las razones por las que después de más de un año el IES Santa María de Guía no dispone de las infraestructuras necesarias para impartir en condiciones dignas el ciclo de cocina y gastronomía. Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Señoría, permítame que le corrija un detalle porque en el inicio de su exposición, debo decirle que esas obras no estaban en licitación, todo lo contrario. Había una consignación presupuestaria mínima y era otra de las obras, como tantas que habían en los presupuestos, que no se había iniciado. Disponía de proyectos, pero no se había iniciado. Y es este equipo de esta consejería quien, una de las primeras, Santa María de Guía, iniciamos la licitación de esas obras. Efectivamente, por eso está usted preguntando, si hubiese sido una obra que hubiese salido sin problemas, probablemente no preguntaría. Y esta es una de las que hemos tenido problemas. El primer problema que tuvimos cuando se adjudica la obra en el 2016, con una ejecución de 8 meses, es que se encuentra un cable, un cable de baja tensión soterrado que obligó a paralizar la obra. Esto produjo un retraso de 3 meses. Además, durante la ejecución de los trabajos fue necesario la modificación del proyecto de ingeniería, precisamente porque el proyecto con el que partimos no estaba correcto, para adaptarlo mejor a las necesidades reales del centro. Esto llevó a no poder ocupar el edificio hasta el año 2018. Pero paralelamente había que sacar la licitación de todo el equipamiento, una licitación que se inició en el 2017 y que también tuvo problemas y no se pudo ejecutar el contrato, con lo cual hubo que iniciar otro procedimiento en el que hubo un siguiente retraso con los equipamientos que se adaptaron. Primero estaba de electricidad, que era lo que había pedido el centro, y finalmente el centro no iba a poder mantener esa carga y se ha hecho a través de gas. Efectivamente, los problemas se han solucionado y en eso hemos estado permanentemente con el centro y esperamos que en esta semana, la semana que viene, ya están todos los trámites hechos con la empresa gasificadora para que puedan incluso ponerse en marcha el ciclo antes del.
Siguiente pregunta, del señor diputado don Miguel Jesús Jorge Blanco, del Grupo Parlamentario Popular,
sobre la reivindicación de los aprobados sin plaza en las oposiciones de educación dirigida a la señora consejera de Educación y Universidades. ¿Sí, señor Rodríguez? Sí, tiene 19 segundos. Pensé que había renunciado. Disculpe.
No, he renunciado. Muchas gracias. Avíseme cuando lo... Bueno, pues yo, señora consejera, la verdad que me hubiera gustado, ya que dice usted que allí tengo un error en el proceso de licitación, pues que se hubiera licitado en mejores condiciones. No obstante, lo que nosotros le pedimos es celeridad. Espero que en noviembre esté, porque es verdad que Santa María de Guía no está en La Gomera, porque si no ya estuviera estado, y que nos quite la cruz negra que tenemos en el municipio de Santa María de Guía, porque tenemos muchos centros sin actuación de educación. Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor... Jorge Blanco.
Gracias, señora presidenta. Quiero, en mi intervención, en primer lugar, saludar al colectivo OPCAN de opositores sin plaza en las recientes oposiciones a la Consejería de Educación. Y la pregunta, señora consejera, es bien sencilla. ¿Tiene usted previsto resolver este problema en el futuro para darle una salida a este colectivo?
Señora consejera de Educación y Universidades.
Gracias, señora presidenta. Señoría, ayer teníamos una reunión con este colectivo y explicábamos pues los pasos que se han podido dar y en la línea en la que estamos trabajando, siempre dentro de las posibilidades que nos ha dejado pues la regulación o la disposición transitoria aprobada en este Parlamento en la Ley de Presupuestos de 2018, que, como sabe, es lo que afecta pues, a la situación que plantea este colectivo. Muchas gracias.
Señor Jorge Blanco, don Miguel.
Gracias, señora presidenta. Efectivamente, ayer tuvieron una reunión, me lo han comentado, de los que, por cierto, salieron bastante insatisfechos porque el Gobierno de Canarias no les ha dado ninguna solución a este colectivo. Mire, es verdad que fue una enmienda pactada por distintos grupos parlamentarios, entre otros el mío, entre otros el Popular, y lo reconocemos. Y reconocemos que no fue una buena medida porque a la hora de ponerla en práctica se ha visto que hay un colectivo muy importante de opositores que han aprobado las oposiciones sin plaza y se han quedado los últimos en la lista de empleo, en la lista de reserva, incluso por detrás de aquellos que no aprobaron, que simplemente llegaron al examen, firmaron y se fueron. A mí eso me parece una injusticia, a mí y a mi grupo parlamentario. Yo no sé lo que le parece a usted, me gustaría conocer la opinión de usted. ¿Le parece a usted una injusticia que haya opositores que se presentaron unas oposiciones que aprobaron las oposiciones, es verdad que sin plaza, y que estén por debajo en una lista de otros que o no se presentaron, o si se presentaron, simplemente firmaron y se fueron? A mí, desde luego, le insisto que no me parece justo. Y como no me parece justo, yo creo que hay que buscar una solución. No vale escudarse, es que la ley lo dice. Y es verdad que usted tiene que aplicar la ley. Y es verdad que usted no puede salirse de los márgenes que la ley le obliga a actuar. Pero tenemos una oportunidad, la oportunidad de la Ley de Presupuestos del año 19, donde el Gobierno de Canarias, que es quien presenta el proyecto de ley ante el Parlamento, tiene que buscarle una solución a este colectivo. A mí, yo sé que esto no me gustaría verlo como un conflicto entre interinos por un lado y opositores por otro, opositores sin plaza por otro, porque a todos habrá que buscarle una solución y que todos queden perfectamente integrados en una lista de reserva de acuerdo con los principios de igualdad, de mérito y de capacidad. Eso es lo que pretendemos, lo que buscamos y lo que deseamos de usted, señora consejera.
Señora consejera.
Gracias, señoría. Señoría, la ley de presupuestos la presenta el Gobierno, pero la aprueba el Parlamento, con lo cual lo que sí está claro es que este Gobierno ha estado y está buscando la mejor forma de solucionar todas las injusticias que se pueda producir en un procedimiento selectivo, que, como usted bien sabe, puede haber muchas. Pero la solución la debemos buscar todos juntos, si es posible que haya alguna que tenga seguridad jurídica para todos. Y digo todos juntos porque, repito, el presupuesto lo presenta el Gobierno, pero lo aprueba el Parlamento. Medidas que hemos ¿qué ha podido hacer o qué está haciendo el Gobierno para facilitar que estas personas que se encuentran con una plaza, con una oposición aprobada, en el año, para el curso siguiente, que es cuando tiene efecto la ordenación de las listas en, para el curso 19-20, pues puedan tener una posición mejor? Eso es muy complicado. Pero, sin embargo, ¿qué estamos haciendo? Entre hoy y mañana esperamos sacar ya las listas de las oposiciones del 2018, que no se ha hecho nunca. Y eso les ha facilitado, les facilita que ellos puedan trabajar este año. Es más, de los 137 personas aprobadas que no estaban en lista, ya hay 33 que están trabajando. Afortunadamente hay muchas listas agotadas y se está contando con ellos. Y ya se ha llamado a más de 100, con lo cual todas las posibilidades que tiene este Gobierno y esta Consejería por darle opciones a este grupo las estamos haciendo.
Muchas gracias, señora consejera. Siguiente pregunta de la señora diputada doña María Concepción Monzón Navarro, del Grupo Podemos, sobre expediente en materia de sanidad y bienestar animal tras las denuncias del Seprona dirigida al señor consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua. Señora Monzón.
Buenos días a todas y a todos, señor consejero, señores diputados. Les pido que presten atención a las imágenes que van a ver en las pantallas y les digo que algunas de ellas pueden herir la sensibilidad de algunos de los presentes. En la primera foto, denuncia de la Guardia Civil Administrativa por matanza clandestina en Gran Canaria, con otras infracciones también administrativas que tienen que ver con la higiene dentro de la explotación ganadera en este caso y de otras cuestiones administrativas como registro o identificación del ganado al que se le ha trasladado a la autoridad competente, que es la Consejería de Agricultura. La siguiente foto, denuncia del Seprona al conductor de un camión en Gran Canaria por transporte de 39 cabras y ovejas hacinadas. Muchas de ellas no estaban ni identificadas y, como pueden comprobar, están unas encima de otras en ese transporte. Otra de las denuncias, si podemos pasar la imagen, el Seprona denuncia una explotación ganadera Gran Canaria por abandono de cadáveres. En este caso, además, dos veces fue el Seprona a visitar esta explotación. También, como digo, competencia de la Consejería de Agricultura. Señor consejero, están los planes nacionales de control, pero en este caso estamos hablando de las denuncias que vienen de agentes de la autoridad, del Seprona, que como todos sabemos es el Servicio de Protección a la Naturaleza, y que cuando ven que hay situaciones que son competencias administrativas de la Consejería, lo traslada a la Dirección General. No solamente en materia de higiene, de sanidad, también de bienestar y maltrato animal, también de la alimentación y de los tratamientos veterinarios o el uso de medicina, y por supuesto del transporte. Pasamos a la siguiente diapositiva. Lo que podemos ver aquí es precisamente la situación de esas denuncias. Desde el año 2014 hasta mayo de 2018, cuando solicitamos esta información a su consejería, que es quien nos suministra estos datos, nos dice que hay un total de 800 denuncias por el Seprona. 800 expedientes para nosotros, porque el Seprona, vuelvo a repetir, son agentes de la autoridad que, además de las fotos que van incluidas en todos los expedientes, está toda la documentación. De todas estas, se han abierto solamente 5 expedientes sancionadores y solo en la isla de Gran Canaria. Es decir, que tenemos 795 expedientes o denuncias que no tienen ningún procedimiento administrativo, o al menos no nos consta por parte de la consejería. Esto supone, como vemos en esa tabla, las prescripciones. Si nosotros no actuamos en procedimiento administrativo, todas estas sanciones pueden ser impunes, es decir, no tiene ninguna sanción. Aquí, no, señor consejero, no estamos pidiendo que se sancione a los ganaderos, pero desde luego lo que estamos pidiendo es que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley porque esto supone una desventaja entre unos productores y otros productores. Entre los sectores ganaderos, el sector...
Lo siento, señora Monzón, se ha agotado su tiempo, señor consejero.
Gracias, señor presidente. Señor Santana, en primer lugar, es evidente que me gustaría recalcar que es una minoría de los ganaderos que tenemos en Canarias, y lo quiero recalcar, pues lo bueno es el trabajo que hacen todos los ganaderos y ganaderas de toda Canarias, y que en este caso es una minoría. Dicho esto, porque quiero dejarlo claro, no quiero criminalizar, y estoy completamente seguro que usted tampoco, no le ha dado tiempo de decirlo, pero quiero dejar claro que es una inmensa minoría, para que quede claro el maltrato animal. Dicho esto, es verdad que, como usted sabe, en los últimos años, desgraciadamente en los últimos años, no hemos podido implementar los medios personales que se habían jubilado, procesos de personal y renovar las bajas en los gobiernos y también en la Dirección General de Ganadería, que no fue ajena
en los últimos años la renovación. Hemos hecho, en este caso, analizado la necesidad, hemos incorporado personal y tenemos un departamento actualmente. Quiero decir también, evidentemente, que se ha modificado la relación de puestos de trabajo para tener personal, se ha dotado el servicio de apoyo jurídico, económico y de control, actualmente se ha gestionado una encomienda de gestión para dar apoyo a las gestiones de trámites intermedios y también quiero decir que las denuncias canalizadas por Seprona, una parte no son constitutivas de actuación sancionable, otra parte son subsanables en un periodo que se les da al sector ganadero para que subsanen y lo subsanen en su gran mayoría, otras son derivadas a los órganos competentes y es verdad que en nuestro procedimiento tenemos que agilizarlo, lo hemos hecho en los últimos años. Ahora hay 8 procedimientos de infracción abiertos a diferentes en ganadería en el último año. Son 128 denuncias que ha hecho Seprona en el último año, de las cuales 8 tienen procedimiento abierto. Otras, como dije, se han derivado a órganos competentes, otras no tenían inicio de sanción, no tenían procedimiento de sanción, y otras se les ha dado 6 meses de plazo para que, en este caso, los ganaderos lo actúen y han modificado. Aún así, es verdad que tenemos que seguir controlando con el trato animal. ¿Pero qué hemos hecho? Un plan de formación. Lo que hemos hecho es un plan de formación en bienestar animal. Que al día de ayer, que venía de la isla Fuerteventura, donde se estaba dando, por ejemplo, inaugurábamos el segundo curso en esta legislatura de transporte animal, de bienestar animal, hemos formado más de 650 ganaderos en bienestar animal. Y yo creo que ese es el futuro, la formación en el sector ganadero, en bienestar animal y en transporte animal. Y eso es la conciencia, evidentemente, de aplicación de la norma, que la vamos a cumplir y tenemos que aplicarla, y también la concienciación y educación en la parte formativa, como dije, que yo creo que es lo fundamental para el presente y para el futuro.
Muchas gracias, señor consejero. Señora Hernández, había pedido usted la palabra a una pregunta del señor vicepresidente. ¿Por qué artículo, por favor? Repita.
81, señor presidente.
Vale, tiene usted un minuto.
Señor vicepresidente, mire, yo creo que las competencias, y le vuelvo a decir, las tenemos absolutamente todos claros en este Parlamento. Y dicho esto, con respecto a las competencias, el Parlamento de Canarias, con el voto a favor de usted, puso 5 millones para actuaciones y mejoras de seguridad en carreteras regionales, 5 millones para actuaciones y mejoras de seguridad en carreteras insulares y expropiaciones fuera de convenio, 1.200.000. Todo esto usted lo ha llevado a cero y ha decidido transferirlo a un cabildo en concreto. Y entonces, si usted afirma que no se los da a los demás y se arrepiente de lo aprobado por ley, tendrá que explicar por qué el resto de cabildos tiene competencias propias y el cabildo de La Gomera lo tiene que cubrir usted. La necesidad de los demás no es igual a una isla concreta. Y eso es lo que tiene que contestar. Si en las demás islas no hay problemas de seguridad y solo hay en una, o los demás cabildos no son capaces de gastar y solo puede gastar uno.
Gracias, señor Hernández. Señor vicepresidente.
Gracias, presidente. Señor Hernández, ya veo que las competencias le quedaron ahora más claras. Con respecto a los cabildos, efectivamente, en la reunión que mantuvimos en febrero, con los 10 millones de euros se dieron cuenta a petición de los cabildos que era necesario un plan plurianual, porque las demandas que nos trasladaron los cabildos, por cierto, no todos, hay cabildos que no nos hicieron demanda ninguna, otros sí, es decir, algunos hacen los deberes, otros no, pues más de La Gomera, voy a entrar al saco, nos entregaron proyectos para financiar a través de este plan La Gomera, la Isla del Hierro, que también va a tener un expediente similar al de La Gomera, por cierto, que son las dos islas con menos ejecución del convenio de carreteras anterior, también Tenerife, también Fuerteventura, y no nos entregaron ni Lanzarote, ni Gran Canaria, ni La Palma. Pero más allá de eso, va a haber un plan de 100 millones para las 7 islas. Vuelvo a insistir. Gracias.
Gracias, señor consejero. Siguiente punto del orden del día, sobre la no remisión de solicitudes de datos, informes y documentos, también de la señora diputada doña Patricia Hernández Gutiérrez, del Grupo Socialista, sobre los trabajos con respecto a la externalización del servicio de medicina nuclear del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Pregunta al señor consejero de Sanidad. Señora Hernández.
Muchas gracias, señor presidente. Pues la pregunta es por qué no ha pasado la información que ha sido requerida por esta diputada en plazo, forma y contenido.
Gracias, señor Hernández. Señor consejero.
Gracias, señor presidente. Señor Hernández, buenos días. Como usted sabe, por mi procedencia, me inhibo de intervenir en cuestiones de concertación asistencial que pueda realizar el Servicio de Salud. No obstante, me remito, por tanto, a leerle estrictamente la respuesta a la Secretaría General del Servicio de la Salud, que dice que sus iniciativas a preguntas escritas, orales, comparecencias o solicitudes de documentación se han atendido todas en plazo y para ello hemos hecho el trabajo correspondiente por parte del equipo técnico. Gracias.
Gracias, señor consejero. Señora Hernández.
Señor presidente, una cuestión de... No me active el orden. Si no me equivoco, son 5 minutos y ha puesto usted 2:30. Discúlpeme, porque eran varias SD. No sé, sí, si son, estoy confundida.
Son 5 minutos, sí, sí.
5 minutos, vale. En primer lugar, señor Baltar, en ese informe, en esa petición de solicitud de información, le pedíamos las personas que compusieron ese grupo de trabajo que usted anunció. En segundo lugar, le pedíamos los documentos que estaban trabajando, o el informe en su caso, que en ese momento no estaba concluido, pero los documentos que habían estado trabajando. En tercer lugar, le pedíamos el calendario de reuniones del grupo de trabajo que usted anunció. Y queríamos ver en ellos, entre los nombres, a los jefes de servicio que usted dijo, el de la Candelaria y el del Negrín, que iban a participar en la valoración de la externalización del Negrín. Ni A, ni B, ni C, ni D, ni F, ni G. Ninguna de esa información fue facilitada a esta diputada. Pero como sabe usted que yo soy muy constante, se lo volví a pedir. Y a mí ya me ha llegado el informe. No así las personas que participaron en ese grupo de trabajo ni los documentos que trabajaron. Y mire, ese informe es torticero, interesado. Es un informe de parte que tenía las conclusiones antes de hacerlo. Fíjese que voy a decirle varias cosas. En primer lugar, compara dos servicios absolutamente diferentes. Compara el servicio del doctor Negrín con el servicio de la Candelaria. En segundo lugar, quitan los datos asistenciales de la Candelaria, los pacientes y los estudios de densitometría. Pero no quitan los costes relativos a esto. Por tanto, el coste unitario sale en contra del servicio público, el de la Candelaria. Además, en estos costes inflados, si hicieran lo correcto, que es el coste por estudio y no por paciente, los datos serían el coste unitario de la Candelaria, 368 euros, y el coste del concertado, 392. ¿Pero qué han hecho ustedes? Fíjense, señoría, han dividido por paciente y no por prueba, de manera que si vas a la Candelaria y un mismo enfermo le tienen que operar dos veces, entonces lo dividen por uno y no por dos, para que le salga, como he dicho al principio, las conclusiones favorables a San Roque y no a la Candelaria. Lo que ha pretendido comparar es un servicio público con uno privado y decir que el privado siempre es más eficiente. Y con sus mismos datos se demuestra que no es así. Además, en el análisis de inversiones iniciales meten el capítulo 1. Imagínense, el personal en el análisis de inversiones iniciales. En fin, usted sabe que inversiones y capítulo 1 son incompatibles. Y no especifican que la inversión de 2,7 millones habría que repartirla en 10 años si queremos con lo que sería un contrato como el que ha tenido hasta ahora San Roque. En resumen, señor Baltar, es todo bochornoso. Usted ha ocultado anunció un grupo de trabajo que todavía no nos ha dicho quién lo ha conformado. Los jefes de servicio que usted dijo que iban a participar no han sido citados. La conclusión es la que usted ya dijo cuando trabajaba para San Roque. Y además, con su propio informe, resulta que contradice los datos. Es un informe de parte, manipulado, bochornoso, y mi grupo parlamentario no va a consentir que se sigan hurtando datos a los ciudadanos, porque nosotros estamos aquí representándolo. Yo creo que usted lo que debe decirme, porque así se lo he preguntado yo hoy, es por qué me oculta quiénes participaron en ese informe, qué documentos se movieron para hacer ese informe y cómo fue el calendario de reuniones y cuántas veces fueron citados esos jefes de servicio que a mí me dicen que no han sido citados ni una sola vez y que usted anunció en el Hospital Negrín que iban a venir a ese supuesto grupo de trabajo que, si usted no me dice lo contrario, nunca existió, señor Baltar.
Muchas gracias, señora Hernández. Turno del señor consejero.
Gracias, señor presidente. No obstante, yo creí que venía a contestar una falta que por mi parte había cometido al no facilitarle documentación a la señora Hernández. Veo que la documentación la tiene y parece que el objeto de esto que me demanda es el contenido de la documentación. Yo, como no soy electo como sus señorías, no sé si ampararme en nada ni en nadie aquí ahora mismo para que usted me dé una cierta protección, presidente. Pero sin protección alguna le contesto, señor Hernández. Sin protección alguna le contesto. A usted le han contestado por escrito, lo que pasa es que a usted las respuestas que le dan no le gustan. Porque a veces las cosas no consisten en un rol de nombre, sino que son equipos técnicos y servicios. Y si usted, en esa solicitud de documentación, la 2493, que por cierto hoy no venía a colación, ya sabe y ya ha leído por todas las citas que me ha hecho aquí, pues lo menos que podía haber leído son las fuentes de las que toda esa información del informe salen, que sí están citadas en el informe, señoría. Están citados los servicios que han intervenido, la información que han aportado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo entiendo que a veces a usted el resultado de la información que le damos no le gusta, porque no le sirve para venir aquí a increparme de esta manera que a usted le gusta tratarme. Y yo no me parece hasta bien, fíjese, le estoy cogiendo el gusto. Pero le quiero decir una cosa, mire. Nosotros hemos contestado a 875 solicitudes de documentación y preguntas escritas, al margen de las que acaban siendo escritas cuando finaliza el periodo de sesiones. Y resulta que de ellas, 655 son de su partido político. Y no he tenido problema con ningún otro diputado. Solo a usted no le contesto, o no le contesto lo que le conviene. Y de usted hay 163, señoría. Le vuelvo a decir lo mismo. Si no está satisfecha con una respuesta, nos reformula la pregunta y nosotros trataremos de llegar al nivel de concreción que podamos. Pero créame que en ningún caso este consejero y en ningún momento ha intentado ningún procedimiento que ninguno de los representantes de la soberanía del pueblo canario que vienen a esta Cámara de jugar a lo que usted intenta describir siempre como el juego de la Consejería de Sanidad. Buenos días.
Muchas gracias, señor consejero. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Comparecencia, tal y como hemos acordado en la Junta de Portavoces, comenzamos por la comparecencia al señor consejero de Economía, Industria y Comercio y Conocimiento sobre posible causa de incompatibilidad del anterior viceconsejero de Industria a petición del Grupo Socialista Canario. Para su primera intervención, señor Matos.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, lo cierto es que, señor consejero, no es agradable tampoco para este diputado pedir esta comparecencia. Sí, que no se oye. Ah, perdón.
¿Hola?
Bien. Decía, señor consejero, que no es agradable para este diputado ni para mi grupo pedir esta comparecencia. Es un asunto que ojalá no hubiera existido para no tener que pedir su comparecencia. Usted y yo las hemos tenido en este pleno y probablemente las tengamos en el futuro, pero son cuestiones estrictamente políticas y, por supuesto, su honorabilidad y su labor intachable desde el punto de vista personal frente a la consejería, pues está fuera de toda duda. Pero, desgraciadamente, alguien que estaba a sus órdenes, pues no podemos decir exactamente lo mismo. Y hoy, esa persona que estuvo bajo su confianza, le pone usted en la tesitura de tener que venir aquí a dar ciertas explicaciones que quizá le correspondería dar a quien fuera viceconsejero del Gobierno de Canarias y no usted. Lo digo para que quede claro de inicio, digamos, cuál es la intención del Grupo Parlamentario Socialista en esta comparecencia. Nos ha resultado, cuando menos, sorprendente y llamativa la temeridad y el atrevimiento del anterior viceconsejero de Industria del Gobierno de Canarias, cuando hemos tenido acceso a la información publicada en determinados medios de comunicación, concretamente en un medio de comunicación de la isla de Tenerife, mediante el cual nos enteramos que el viceconsejero, que cesó en diciembre, en el mes de julio, había constituido una sociedad, una empresa, junto a otro ex alto cargo del Gobierno de Canarias, en este caso don Gerardo Morales, ex consejero delegado de Sodecán, una empresa denominada Belenus Energy, cuyo objeto social es la producción de energía eléctrica, instalaciones eléctricas, asesoramiento, desarrollo, financiación de instalaciones de generación y venta de energía. Obviamente incumple, sin género de dudas, la ley de altos cargos y la ley de, digamos, las restricciones en compatibilidad, porque no habían transcurrido los 2 años que establece la ley 3/1997 para que esto se pueda realizar. Pero nos sorprendimos más 2 días después, cuando nos enteramos que no solo había constituido una empresa, no respetando el plazo, sino que durante el tiempo que fue alto cargo del Gobierno de Canarias y estaba a sus órdenes y, por tanto, en el escalafón, era la segunda persona con máxima responsabilidad en la gestión de las competencias que le son propias a esta comunidad autónoma en materia de energía, entre otras a industria, el anterior viceconsejero de Energía e Industria mantuvo su cargo de administrador en una sociedad llamada Suria Canarias Sociedad Limitada, cuyo objeto social es indudablemente incompatible con su cargo. Al margen de que la ley establece la prohibición de mantener cualquier cargo de administrador, pero máxime cuando la empresa de la que uno es administrador, además, es directamente relacionada con el sector, que tiene que regular, que tiene que inspeccionar, que tiene que dar subvenciones, que tiene que gestionar, por ejemplo, el cupo de los 450 megavatios, que tiene que ser el árbitro del mercado y, sin embargo, no solo el árbitro, que era parte del mercado. Viene este debate, además, en un momento malo, inoportuno, porque estamos en el momento de presentar enmiendas a la ley de altos cargos y resolver la denominada puertas giratorias y de cómo se incorpora uno posteriormente al mercado, a la vida laboral, a la vida profesional, sin que genere suspicacias de quienes pagan sus impuestos, de que hemos actuado con objetividad en el tiempo en que estuvimos ostentando cargos de responsabilidad. Viene en un momento inoportuno, o quizás no, y viene en un momento muy oportuno, porque vamos a tener que tener este debate en breve espacio de tiempo. El viceconsejero, además, con su compañero alto cargo, además, en esa temeridad, además, coloca el domicilio social de esa empresa en la sede, en un coworking que había estado cofinanciado por el propio Sodecán. Es decir, no se tuvieron que mudar mucho, muy lejos, para montar la empresa y ponerle la actividad y el objeto social. Sé que es una comparecencia incómoda, lo sé, y no dudo de la honorabilidad ni de la integridad del consejero, pero tiene que entender que esta comparecencia es obligatoria y que tiene usted, señor consejero, que explicar en este Parlamento qué ha pasado, cuándo se enteró y qué medidas ha tomado. Muchas gracias.
Gracias, señor Mato. Turno del señor consejero.
Gracias, presidente. Buenos días, buenas tardes, señoría. Le agradezco, señor Mato, el tono de su palabra, porque, bueno, evidentemente son cuestiones en las que se pueden hablar de otra manera, pero bueno, toca y las cosas hay que explicarlas, porque desde el principio, como se ha obrado con transparencia, con, yo creo que con cordura y con sentido común, al final las cosas pues se sitúan. Y voy a contestarle, a relatar los hechos y en qué posición estamos, que creo que es lo que toca. La primera es que, bueno, yo tengo esta información, la tengo el día 3 de octubre, cuando me desplazo a Dakar a una presentación de los programas MAC y a una acción comercial con los productos industriales de Canarias, en una acción normal de esta consejería, que es la de ir a intentar internacionalizarnos y apoyarnos en los mecanismos de cooperación que tenemos. Y me entero antes de subirme al avión, y es por ello que inmediatamente llamo a la Secretaría General Técnica y le digo que quiero que esa noticia no la sirva. E inmediatamente llamo a al ex viceconsejero y le pregunto si la noticia es cierta. Y me dice que sí. Cojo el avión y llego a Dakar. El objetivo de la llamada a la Secretaría General Técnica no era otro que de situarnos en qué momento estábamos y qué teníamos que hacer, por el desconocimiento que pudiera tener. La Secretaría General Técnica me comunica que es el radical del 397 el que regula las incompatibilidades, que además quien es responsable, que tiene competencias en materia de incumplimiento de lo que son las compatibilidades, lo tiene la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, y que además dentro de la competencia su reglamento orgánico reconoce que las competencias las tiene la Dirección General de Modernización e Igualdad. Y es por tanto que le digo en ese momento que prepare una comunicación poniendo en conocimiento a la Dirección de Modernización de la citada información. Y al mismo tiempo solicito que se dirija a los centros directivos de la Consejería por saber si esa empresa que usted ha citado tiene algún tipo de vinculación o algún tipo, ha recibido algún tipo de subvención, algún tipo de contrato con cualquiera de los centros directivos. Y eso es lo que pongo en marcha el día 3 por la tarde, y el 4 se remite el escrito y el 4 salen las comunicaciones a las diferentes consejerías, a los diferentes centros directivos. El día 5 sale la siguiente comunicación. Esa hace referencia a otra empresa que tuvo el viceconsejero. En su momento, cuando esta noticia salió, yo me dirigí igualmente al viceconsejero. Él en aquel momento me respondió lo siguiente: que aquella era una empresa que él había fundado unos años antes, que estaba absolutamente inoperativa, que nunca había funcionado y que se había olvidado de ella. Me acreditó que la empresa estaba en funcionamiento, no había cuentas, no había nada, y por lo tanto le dije que aclarara la situación, que se diera de baja, que la situación en la que estaba no la podía mantener. Me trajo que se había solicitado porque sus socios estaban fuera del territorio nacional y no habían podido coincidir, le habían creado un grupo de personas que ya no estaban en España, y por lo tanto él renunció formalmente, me trajo la copia del notario, el registro mercantil, y le dije que arreglara con la Dirección General de Modernización y Competencia si pudiese tener algún tipo de situación que le pudiese bloquear su actuación. A continuación de eso, en esos días hemos recibido la respuesta de todos los centros directivos. Y al mismo tiempo, el mismo día 5, comunicamos la información adicional al escrito de modernización. En todo esto, resultado de la cuestión. Hemos descubierto, como usted dice, que la empresa tiene su sede en el coworking que gestiona la asociación Emerge, que no cofinancia el Sodecan ni nada, es un espacio compartido por un conveniado que tienen la asociación Emerge con Cajamar y con Sodecan en su momento, se estableció ahí. Nos dirigimos al administrador, a don Gerardo, para que entendíamos que no era el lugar más adecuado, cuestión que ya han realizado, han sacado la sede de la empresa de ahí. Por lo tanto, en este momento están en los trámites de modificación de sede social. Y la última información que tengo es la que el responsable en los temas en materia de incompatibilidad, es decir, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, ayer comunicó a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios la realización de actuaciones previas reservadas al objeto de determinar los hechos de susceptibles de modificar la incoación de un expediente sancionador por infracción al régimen de incompatibilidades de altos cargos. Quiero decirle que en este momento ya pasamos a que es la dirección, nosotros tenemos la información a disposición de la Dirección de Modernización, es ella la que en este momento tiene que actuar, y cualquier otra información adicional, permítame, que dada la circunstancia de que es un expediente reservado, ya no pueda seguir dando. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Turno de los grupos no solicitantes de la comparecencia. Por el grupo mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero.
Desde nuestro grupo tenemos claro que no queremos entrar en polémica, pero la realidad es que existen leyes claras con respecto a la actuación de los poderes y cargos públicos. Y, por supuesto, pues el sistema de incompatibilidades de estos cargos es una garantía, pues, para evitar, por medio de que su acción política, pues, puedan interferir en la esfera económica y lucrarse con ello. Es inadmisible que estas garantías se rompan, se debe cumplir la ley, y con respecto a las incompatibilidades, y más aún cuando precisamente estamos en plena tramitación de las enmiendas del Estatuto de los Altos Cargos. Es una necesidad que demandan los canarios y en la que todos estamos absolutamente de acuerdo. Señor consejero, creo que usted comparte que se debe gobernar con el ejemplo y si queremos que la acción política no se ponga en duda continuamente por la ciudadanía. Creo que es algo que también nos compete a todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros esperamos y confiamos que el Gobierno tome todas las medidas que están a su alcance y dé ejemplo para asegurar que se cumpla la ley, sobre todo en referencia a las personas que ocupan los altos cargos de la comunidad autónoma, comprobando antes de su nombramiento, durante el ejercicio de su cargo y, por supuesto, posteriormente, según los límites que establezca la ley, y si se detecta, pues, alguna irregularidad, solventarla con la mayor transparencia, tomando las acciones legales que sean pertinentes. Ahora bien, en el caso concreto que afecta al señor Mendoza, no tenemos ninguna duda de que su actuación mientras este señor era viceconsejero es totalmente correcta y actuó tal y como usted debía, pero la verdad que me cogió por sorpresa porque yo no sabía, pues, que este señor Mendoza tenía, pues, vínculos con esta empresa, porque 7 meses después se le vincula, de haber cesado como viceconsejero, se le vincula la creación de la empresa Beneluz Energy SL, algo que también impide la ley por la temporalidad tan corta. Nosotros creemos que, bueno, no creemos que se haya lucrado eso, pues quien lo crea tenga pruebas, este no es el lugar para traerlas, que deberían llevarse a otro lugar, pero sí creemos que el Gobierno debe actuar con transparencia y aplicando la ley, y por tanto esperamos de tanto de su consejería como de este Gobierno el compromiso público de que en este caso se tomarán las medidas oportunas y de que actuarán con el interés general por delante en casos similares en los que pueda ocurrir en el futuro. Y por nuestra parte solo queda, pues, confirmarles que trabajaremos en la Ley de Estatuto de Altos Cargos para garantizar que no se pueda dar un caso similar sin que se penalice correctamente al infractor. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Turno del Grupo de Nueva Canaria, señora González.
Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Señor consejero, yo, parafraseando lo que acaba de decir el portavoz del Grupo Mixto, gobernar con el ejemplo es predicar con el ejemplo. Y para gobernar o para predicar, hay que hacerlo, además, llevando a cabo los procedimientos de forma clara, completa, correcta, en tiempo y forma. Yo tengo claro que, según la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos del Gobierno, la que está actualmente en vigor, hay dos temas aquí que tratar. Sería el referente a la empresa que el ex viceconsejero era administrador en el tiempo, o una parte del tiempo durante el que fue viceconsejero, y otra, pues, esa empresa que se constituyó hace 7 meses. Con respecto a la primera, además, habría que puntualizar si la sociedad tenía contratos de cualquier naturaleza con el Gobierno. Nos ha dicho que no, y si dentro de la declaración de actividades de bienes y de derechos patrimoniales el ex viceconsejero incluyó esta actividad. Porque es que hay que tener una cosa clara, hay un procedimiento, y realmente, independientemente de que el ex viceconsejero lo hubiera comunicado o no, la consejería competente en el registro de intereses de altos cargos debió formular los oportunos requerimientos respecto a ese cumplimiento del deber, y tengo entendido, por lo que acaba de decir, que no lo hizo. El ex viceconsejero lo comunicó, pues, en el momento que, por un medio de comunicación, pues, se puso en conocimiento y le tramitó, le dio la información, pero no lo hizo quien lo tenía que hacer, que era la Dirección General competente en la materia. Y además de no haberlo regularizado en el momento en que se le requirió, al no requerirse no lo había hecho, tampoco le propuso al consejero que iniciara la correspondiente actuación, con lo que cual entiendo que 2 años y pico más tarde no solo no lo puede llevar a cabo, sino que es que está prescrito, y todo eso por no cumplir el procedimiento. De ser así, además, esas actuaciones tendrían que iniciarlas, notificárselas al interesado, que no lo hicieron, tampoco incoaron el expediente y tampoco le dieron audiencia, cosa que es muy importante porque lo que no se puede determinar es la indefensión. Yo entiendo, señor consejero, que llegados a esta altura, lo que desde Nueva Canaria le pedimos es que el Gobierno no se demore más en este expediente, que lo concluya con toda celeridad para que los hechos se esclarezcan y, de ser cierto, se le apliquen las sanciones oportunas. Le recuerdo que la sanción en leve es competencia suya, si no es del Gobierno, y si no son, pues que quede limpio el nombre del afectado, porque lo que no podemos hacer es alargarlo en el tiempo, primero si es cierto que prescribe y si no lo es que se manche el nombre de alguien.
Gracias. Muchas gracias, señora González. Turno del Grupo Podemos, señora Monzón.
Buenas tardes a todos y a todas. En esta comparecencia yo creo que se reabre un debate que es importante, que es de dónde vienen y a dónde van los altos cargos cuando forman parte de un gobierno. Y eso yo creo que es un poco lo que tenemos que hablar. Yo, aquí se ha hablado de un poco de la trayectoria de este alto cargo. Sabemos que desde julio de 2015, desde 23 de julio de 2015 a 26 de diciembre de 2017, fue viceconsejero de Industria y Energía, pero también hay que saber que fue director general de Energía desde julio de 2007 a octubre de 2010. También fue director general del Tesoro y Política Financiera de 2010, de octubre de 2010 a junio del 2011. También fue director de Relaciones Institucionales del Instituto Tecnológico de Canarias. No sé las fechas porque no he podido averiguar esas fechas. Y jefe de gabinete en 2 etapas, en Presidencia de Industria, Innovación y Tecnología y en Economía y Hacienda. Esos son datos que están en la prensa. Bueno, entiendo yo que lo traslado, esos son los datos que tenemos. Con esto le quiero decir que cuando se crea esta empresa, Suria Canaria Sociedad Limitada, donde está 16 meses ocupando el cargo de viceconsejero con el cargo en esta empresa de administrador o mancomunado, venía ya de una trayectoria de director general de energía. Y esto, por eso lo digo, lo que nos hace reflexionar sobre las presuntas facilidades a la hora de tener una empresa relacionada con aquellos aspectos en los que se ha trabajado. Porque evidentemente no solo es que haya tenido subvenciones, es que ha tenido información privilegiada al ser director general de energía, porque tiene contactos con todas las empresas, industrias, asociaciones, etcétera, que tienen que ver con esta materia, y por tanto nosotros en este caso tenemos que ser muy claros con las puertas giratorias, no solamente cuando se marcha uno, que es esta otra empresa de la que estamos hablando, que crea cuando han pasado 7 meses desde su cargo, sino también cuál es la trayectoria de donde se viene, porque yo creo que la ciudadanía cada vez es más exigente con la altura política que tiene que tener nuestros representantes. Y por eso creemos que lo más importante y una cosa que nos sorprende es que este alto cargo haya dicho en prensa que él piensa que no incumple la norma. Eso nos sorprende más, sobre todo una persona que es licenciada en Derecho. Porque entonces es que la ley está mal hecha y no se entiende, no la entiende un licenciado en Derecho, el resto de los mortales, y por tanto habrá que clarificarla. Yo espero que el estatuto de las personas que ocupan cargos públicos y van gobierno, que estamos pendientes, y yo pido que de una vez por todas todos los grupos parlamentarios terminen de pasar todas las enmiendas, porque la última que vemos en octubre, que el Partido Popular vuelve a pedir otra solicitud para presentar las enmiendas, y pero además dice que están los presupuestos por medio. Se parece que queremos paralizar esta ley y que no se apruebe hasta después de los presupuestos. Pues que de una vez por todas nos pongamos a trabajar en una ley que realmente ponga en claro y bien claro lo que la ciudadanía espera de los altos cargos y que no haya dudas sobre cuál es el trabajo que se tiene que hacer cuando se está en el gobierno para el interés general y no para el interés personal. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Monzón. Turno del Grupo Popular, señora Reverón.
Gracias, presidente. Buenos días o buenas tardes, señoría. Lo primero que sí me gustaría aclarar es que a la señora Monzón, que ha dicho que el Grupo Popular ha presentado un aplazamiento para poder presentar las enmiendas, y usted ha dicho o ha insinuado que queremos no aprobar esta ley. Ya le digo
que nuestro grupo parlamentario y mi partido, el Partido Popular, fue el primero que aprobó una ley de incompatibilidades en el año 2015. Por tanto, yo creo que ese género de duda habría que quitarlo. Dicho esto, es cierto que hace semanas hemos sido conscientes, bueno, de una situación para nosotros y yo creo que para todos los que han intervenido aquí en esta tribuna, alarmante. Y alarmante por lo siguiente. Mire, un señor que ha ocupado un puesto de un alto cargo, resulta que nos enteramos por los medios de comunicación de que era un administrador mancomunado de una sociedad que se dedicaba, ni más ni menos, al asesoramiento, desarrollo, tenencia, construcción, mantenimiento, explotación y titularidad de instalaciones de generación y venta de energía renovable, y en particular las energías fotovoltaicas. Pues bien, a mi grupo parlamentario nos resulta bastante sorprendente que este señor, este alto cargo, estuviese durante 16 meses compatibilizando, parece, siempre lo pongo en duda, porque habrá que demostrarlo, parece que estaba compatibilizando una actividad pública con una actividad privada. Y si además, yo creo que no hay que ser muy lucho en leyes para saber que esto es un régimen de incompatibilidad flagrante, pero si además ponemos que este señor es licenciado en Derecho, pues por tanto tenemos que presumirle que tenía que saber cuál era su situación. Pero además, como se suele decir el refranero, las desgracias nunca vienen solas. Y entonces resulta que el ex viceconsejero de Industria, Energía y Comercio ha creado una sociedad a los 7 meses, como ya se ha dicho, a los 7 meses de haber cesado en su puesto. Y sinceramente, yo creo que aquí sí existe un caso flagrante de incompatibilidad, sobre todo porque con la ley 3/1997 es muy clara a la hora de decir que existe un plazo de 2 años para no dedicarse a este tipo de actividades. Por tanto, lo que sí le pedimos a nuestro grupo parlamentario es que se adopten las medidas necesarias. Usted ya nos ha informado que se ha abierto un expediente reservado. Esperamos que tenga un resultado y que ese resultado, pues si procede imponer una sanción, pues que se imponga. Pero sí es verdad que no queremos que se mire para otro lado, porque nos da la sensación de que si este señor tenía una sociedad cuando era cargo público y ahora, 7 meses después, vuelve a crear otra sociedad, da la sensación, o nos queda a todos la sensación, de que aquí nunca pasa nada. Por tanto, sí me alegro de que usted se haya puesto manos a la obra y que, bueno, y que se diriman las responsabilidades que corresponden. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Reverón. Turno del Grupo Nacionalista Canario. Señora Beato.
Gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero, hasta ahora tenemos conocimiento de una información periodística y para saber cuál es el alcance, su alcance, debemos contrastarla. La ley del 97 regula los deberes relacionados con los altos cargos y el régimen de incompatibilidades, y para determinar si concurre una incompatibilidad existe un procedimiento reglado y la posibilidad de realizar actuaciones previas reservadas para conocer las circunstancias del caso. Pero es que además en Coalición Canaria tenemos un código ético y de conducta de obligado cumplimiento para todos los altos cargos y que además tiene por encima de todo el respeto al servicio público y al interés general de los ciudadanos. El Gobierno ha sido responsable, ha tomado medidas y ha actuado con diligencia desde que tenemos conocimiento y salta la noticia a los medios. Con absoluta transparencia, el Consejero nos ha explicado qué es lo que sabe y cómo ha actuado desde el primer momento, solicitando información a los centros directivos sobre los posibles contratos, subvenciones o intervenciones administrativas de las empresas en cuestión. Y además nos ha confirmado que el Consejero de Presidencia ha abierto expediente de información reservada para determinar con precisión los hechos, las circunstancias y motivar el inicio o no de un procedimiento sancionador. Por tanto, quedamos a la espera del resultado de esa información reservada que el Gobierno ya ha iniciado y que esperamos que se resuelva cuanto antes ese expediente de información para esclarecer los hechos y tomar en consecuencia, actuar como corresponda en consecuencia de esa información. Por lo tanto, celeridad en la tramitación del expediente es lo que le pide nuestro grupo parlamentario. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Beato. Turno del grupo solicitante, del Grupo Socialista, señor Matos.
Desde Buenos Aires,
Sí, señor consejero, de entrada le vuelvo a insistir. Está pasando hoy usted por un mal trago que no se merece, porque al fin y al cabo no se pone en duda su actuación como consejero. Pero desde luego quienes le pusieron a usted al viceconsejero se lo tienen que hacer mirar. Porque ese viceconsejero no lo eligió usted. Ese viceconsejero es un viejo conocido de Coalición Canaria, que ha estado entrando y saliendo del gobierno de Canarias, de la empresa privada al gobierno, en los últimos 10 años. Por tanto, yo no voy a hablar de la culpa in eligendo ni de la responsabilidad política que tantas veces se exige a otros cuando alguien que va a estar bajo nuestra responsabilidad hace una cuestión incorrecta. Porque le voy a repetir, no se merece usted pasar por este calvario. Usted ni siquiera es militante de Coalición Canaria. Pero los dirigentes de Coalición Canaria que le colocaron al viceconsejero sí deberían dar una respuesta política. No le corresponde a usted, señor consejero. Es más, usted le cesó, o se fue, porque nunca supimos realmente cuáles fueron las razones reales de que en diciembre del 2017 el señor viceconsejero se marchase. Le hemos preguntado alguna vez, colateralmente en alguna comisión, pero no, usted ha dado una respuesta por lo menos contundente, por decirlo de alguna manera. No sabemos si fueron motivos personales del viceconsejero, si perdió usted la confianza en el viceconsejero, porque desde luego yo, si fuera así de usted, y descubro que tengo un viceconsejero que me ha puesto el partido, que me ha pedido que asuma las responsabilidades de esa consejería, y descubro que lleva 18 meses manteniendo su cargo de administrador en una empresa que no se le pudo haber olvidado, porque el perfil de quien estamos hablando, desde luego, no nos hace creíble esa versión, no la suya, señor consejero, la que usted le dieron, no merecía en aquel momento, yo creo que otra respuesta que haberle cesado en ese momento, por pérdida de confianza. En no haberle dicho a usted y haberle ocultado durante tantos meses que era administrador de una empresa y que una empresa del ramo, insisto, este no es un personaje, que permítame la expresión, sin ser ofensiva, un cargo político desconocido. No, no. El señor Adrián Mendoza ha tenido altas responsabilidades del gobierno en varios gobiernos. Ya era un viejo conocido en la Dirección General de Industria, ya la ocupó en el pasado. Así que esto, señor viceconsejero, perdón, señor consejero, como mínimo no tiene buena pinta. Insisto, no respecte a usted. Pues claro, ¿cómo le contamos nosotros a la gente que está permanentemente con una lupa sobre las cuestiones públicas y la gestión de lo público que dos ex altos cargos del gobierno de Canarias se conocen, se juntan, van a, no sé, las coincidencias, y deciden montar una empresa del sector en el que ellos han estado gestionando lo público y además la ubican en un lugar que es un coworking, donde uno de los partners de ese coworking es además uno de los administradores de la nueva sociedad? Como usted comprenderá, señor consejero, esto no es defendible. Insisto una vez más en dejarle a usted al margen de esta situación. Pero desde luego, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué clima se tiene que dar de cierta impunidad y de, bueno, aquí podemos hacer lo que queramos, que me permito el lujo de mantenerme en una empresa del sector durante la vigencia de mi responsabilidad y además después, conociendo la ley, monto una segunda empresa con otro ex alto cargo del gobierno incumpliendo el periodo de incompatibilidad? Y esto es lo que ha ocurrido. Señora Beato, no son informaciones periodísticas. Estas informaciones han sido reconocidas por los propios implicados en el asunto. Le han respondido al consejero y le han dado la explicación. Los hechos no son dudosos. Los hechos están admitidos, están reconocidos. Entonces, no admite dudas. Lo que admitirá será la respuesta que se da a esto en el ámbito de la depuración estrictamente de responsabilidades legales. ¿Ha actuado el consejero? Creo que ha actuado como corresponde, con las herramientas que la ley le da a usted para poderse defender en estas situaciones. Lo ha puesto en conocimiento de la consejería pertinente y se abierto un expediente. Hasta ahí puede ser usted, de momento. Si hubiera conocimiento de otras cosas, pues ya tendría usted que actuar de otra manera, y el gobierno también. Pero claro, esto, insisto, señor consejero, viene en un momento oportuno o inoportuno. Porque claro, aquí hemos estado debatiendo ya tuvimos un primer debate con la ley de altos cargos, que espero que se apruebe antes del final de legislatura, en la que se introdujo por su gobierno una nueva redacción de un artículo para permitir que, digamos, la incorporación a los puestos de trabajo, a la actividad privada de determinados perfiles políticos, se pueda producir prácticamente al día siguiente de cesar en los altos cargos. Y esto es un debate, y lo vamos a tener. Nadie desea la muerte civil de nadie, ni que esto se convierta en algo que no sea atractivo para gente del mundo profesional o del mundo empresarial que venga a la política, pero tiene que tener unos controles, porque lo que no puede haber es sospechas o dudas de que, por ejemplo, este viceconsejero, mientras estuvo actuando como viceconsejero, ¿para quién lo hacía? ¿Para los intereses de los canarios o de sus clientes en su empresa? ¿De los pasados y de los futuros? Porque, hombre, un proyecto empresarial de estas características no se hace en 5 días. ¿Y sabe qué? Que se produce además algo que entra en el territorio de lo que no debe ocurrir, de las suspicacias. Y me consta ya que el consejero algo ha hecho en ese sentido. Yo sigo insistiendo en dejarle a usted al más de esta situación. Existe algo que es esas llamadas de teléfono, esas relaciones que se cuecen cuando uno está en estos cargos, que luego se trata de unas relaciones privilegiadas. Porque el propio viceconsejero que ha montado esta empresa al día siguiente va a despachar con los jefes de servicio y los directores de las áreas con los que ha estado trabajando como viceconsejero, pero ahora para su empresa privada. Y además tiene información privilegiada. Información privilegiada, esto es innegable, de haber estado dentro, de haber participado en las subvenciones, de haber participado en las adjudicaciones de los cupos, en haber participado en toda la gestión. Entonces, señor consejero, esto no es defendible. Yo lo único, si me permite, el único pero que le pondría, señor consejero, es que quizás cuando usted descubrió que este señor mantenía una empresa en activo durante 18 meses como administrador y usted lo descubrió, lo tenía que haber cesado ese día. Quizás usted incluso lo ha pensado después, porque le ha dejado usted en mal lugar. Termino con la reflexión inicial. ¿Qué clima se tiene que dar de entender que esto se puede hacer y que no pasa nada? Que uno puede entrar y salir del gobierno cuando quiera o cuando le llamen y pasar de la empresa privada a la pública, montar una empresa privada con el mismo contenido y las mismas áreas en las que uno ha estado gestionando y creer que eso es correcto y pensar que no pasa absolutamente nada. Fíjese que no estamos hablando de conductas delictivas, ni que se haya producido tráfico de influencias, ni ningún otro tipo de delito que está en el Código Penal tipificado para estas cuestiones. Que si se ha producido ya veremos. Pero desde luego ya de entrada hay un incumplimiento flagrante de la ley de incompatibilidades y generan dudas en los administrados, generan dudas en las propias empresas del sector. Porque este viceconsejero compite con otras empresas de consultoría y otras jóvenes emprendedores, o no tan jóvenes, que se mueven en el sector intentando captar clientes y hacer de eso una actividad. Obviamente, si hay clientes que pensarán que a lo mejor, contratando los servicios de la empresa del ex viceconsejero, su expediente irá más rápido. No por nada, sino porque lo conoce mejor. No estoy deslizando ninguna sospecha, pero es un cliente, lo puede pensar, y eso es competir en condiciones de ventaja con el resto de las empresas del mismo sector y de la misma actividad que el viceconsejero. Hemos querido mantener en esta comparecencia el tono más correcto posible, a pesar de que el caso nos parece grave. Nos parecen aceptadas las medidas que de momento ha adoptado el consejero, pero entenderá que el Grupo Parlamentario Socialista seguirá ejerciendo su actividad parlamentaria, intentando despejar cualquier duda que suponga que ha habido una situación de uso privilegiado, de competencia privilegiada por parte de dos ex altos cargos del Gobierno de Canarias que han pensado que esto es, con respeto, un cachondeo y que pueden salir, entrar del Gobierno cuando quieran, montar empresas, dedicarse al sector y que aquí no ocurre absolutamente. Lo lamento por usted, señor consejero, pero otra vez no deje que le elijan a usted sus cargos de confianza. Hágalo usted.
Muchas gracias, señor Matos. Turno del señor consejero para finalizar la comparecencia.
Gracias, señoría. Bueno, yo quisiera contestar dos preguntas concretas. Una, la dimisión, yo creo que lo ha dicho del señor Mendoza, fue por motivos personales. Lo ratifico aquí. La segunda cuestión es que el equipo era mi equipo, con lo cual lo asumo con todas las consecuencias. La tercera cuestión es que si yo he pensado que me equivoqué o que tenía que haberlo cesado en aquel momento. Mire, cuando uno comprueba que la sociedad no ha funcionado, la realidad de la persona sí la sabía, que había trabajado o que había sido director de energía. Pero mire, también es verdad que estábamos inmersos en sacar un proyecto de energías renovables para Canarias, que por cierto, el cupo, la administración del cupo era cuestión del Estado, el señor Mendoza no tenía nada que ver con eso. Por lo tanto, en el momento en el que estábamos comprobando que la sociedad estaba inerte había estado inactiva con toda la información que tenía, pues no entiendo que puede ser un descuido y bueno, ya habrá quien tenga que evaluarlo. Lo que sí es cierto, yo quiero dejar claro que este consejero no solamente quiere ser honrado y su equipo, sino quiere parecerlo también. Por lo tanto, estamos hablando con total transparencia y hasta donde podemos. Y cuando digo hasta donde podemos, yo creo que he dado suficiente prueba de que desde el minuto uno, insisto, desde el minuto uno nos pusimos en marcha. Desde el minuto uno, cuando hablé con el consejero de Presidencia, se puso a la disposición. Y entre el día 3 y el día 15, han pasado 12 días, de los cuales han habido 5 festivos, y la maquinaria ha funcionado perfectamente para que esté abierto un expediente que debe estar resuelto lo antes posible para que no ocurra algo que yo, además, personalmente, y lo digo personalmente, no quiero que ocurra. Y es que se confunda la nueva ley de incompatibilidad de altos cargos con lo que ocurrió en este caso. Son dos cosas. Y no quiero que se mezclen en el debate. Por lo menos, por eso, tengo intención en que se aclare. Porque sabe usted que alguna vez me he visto inmerso en alguna polémica con esta materia, de la cual pues yo tengo mi criterio, tengo mi opinión y defiendo. La defiendo aquí y la defiendo en cualquier lado. Antes decía la señora Monzón, decía además, entrábamos en el debate, de a dónde vienen y a dónde van. Bueno, yo esa parte, sabe usted que lo digo, y creo que las personas tienen derecho a volver a donde estaban. Y por eso quiero evitar que se mezcle este debate, el debate de hoy, que le agradezco además el tono, de verdad, se lo agradezco a todos ustedes, pero yo creo que ahora lo que toca es que quien es el responsable, quien es el competente en la materia, actúe rápido. Por parte de la consejería, toda la información la tenemos ya preparada para poner a disposición, con lo cual entiendo yo que va a ser idea. Me consta también que el señor Mendoza está también dispuesto a aportar todo lo que se le pida, con lo cual esperemos que pronto, señoría, esto sea algo del pasado y que quede todo perfectamente claro. Muchas gracias.
Sí. Señorías, parece que hay acuerdo para levantar la sesión en este momento y se reanudaría a las 4 de la tarde. consejera de Empleo y Bienestar. Después pasaríamos a la comparecencia de Empleo. No, de Empleo y después Obras Públicas.
Sí. ¿Entonces qué? ¿Entonces al final qué?
No sabemos.
Siéntese, coño.